Good morning.
Buenos días. De la novena sesión del undécimo periodo de sesiones del Foro Permanente de Asuntos Indígenas queda abierta. Distinguidos miembros del foro, distinguidos observadores, amigos, señoras y señores, esta mañana el foro comenzará su consideración del tema 6, debate de mediodía de duración sobre los derechos de los pueblos indígenas, sobre la alimentación y la soberanía alimentaria. Vamos a empezar con un debate con la participación, señor Saúl Vicente, miembro del foro permanente, representantes indígenas y no gubernamentales y un representante del gobierno del Brasil. También vamos a escuchar mensajes del relator especial sobre el derecho a la alimentación, el director general de la FAO. Voy a pedir a los miembros del grupo a que limiten su declaración a no más de 7 minutos. Invito al señor Saúl Vicente, miembro del foro permanente, a que abra el debate.
Señor presidente, buenos días, hermanas y hermanos. En virtud del número importante de panelistas que tenemos, voy a hacer simplemente una breve introducción para colocar el tema. A través de los años, los pueblos indígenas han expresado su preocupación sobre los obstáculos y retos que enfrentan sus comunidades para poder ejercer su derecho a la alimentación, y han solicitado al relator especial sobre el derecho a la alimentación considerar la cuestión de su derecho a la alimentación de los pueblos indígenas como una cuestión especial dentro de su trabajo. De la Declaración de Atitlán en el año 2002, formulada por los pueblos indígenas, a la Declaración de Yanani en el año 2007, elaborada por todos los sectores sociales productores de alimentos a escala local, incluyendo a los pueblos indígenas, han sostenido que el ejercicio de su derecho a la alimentación es la soberanía alimentaria. Después de la adopción de la declaración, han habido importantes avances en las constituciones y legislaciones nacionales de diferentes países. Lo mismo ocurre con algunas agencias de Naciones Unidas que tienen que ver con la alimentación, con la agricultura y con los pueblos indígenas, en los que se han adoptado políticas para implementar programas e iniciativas. Lamentablemente, existe una brecha significativa y un déficit de aplicación entre lo consignado en estos marcos jurídicos normativos y lo que en la práctica se aplica. El relator especial por el derecho a la alimentación y el relator especial sobre los derechos de los pueblos indígenas han llamado la atención en este sentido. La Declaración de Atitlán, preparada en la primera consulta sobre el derecho a la alimentación de los pueblos indígenas en abril de 2002 en Guatemala, concluyó que la negación del derecho a la alimentación de los pueblos indígenas no únicamente niega nuestra sobrevivencia, peor, también niega nuestra organización social, nuestra cultura, tradiciones, lenguaje, espiritualidad, soberanía y nuestra total identidad es una negación a nuestra existencia colectiva indígena. Por esa razón, este foro permanente ha dedicado este mediodía a desarrollar un proceso de diálogo con nuestros excelentes panelistas que tenemos el día de hoy, que incluye a representantes de pueblos indígenas, de gobierno y agencias de la ONU, al relator especial, a los miembros del foro permanente y a ustedes, hermanas y hermanos. Quiero agradecer a las y los panelistas su aceptación por participar con nosotros y compartirnos sus experiencias, pensamientos, preocupaciones y recomendaciones. Sin más preámbulo, me gustaría invitarlos a escuchar a nuestros panelistas y a ver las presentaciones que nos han enviado el director general de la FAO y el relator especial sobre el derecho a la alimentación. Muchas gracias.
Thank Mr. Vicente for his.
Gracias al señor Vicente por su intervención. Vamos a escuchar una intervención por video del señor Oliver de Schutter, relator especial sobre el derecho a la alimentación. Él está en Canadá en este momento.
Ah. I would like, first of all, to welcome the opportunity to...
Agradezco la oportunidad de dirigirme al foro permanente sobre los asuntos indígenas que estudia hoy en Nueva York la cuestión de la seguridad alimentaria y la soberanía alimentaria. Lamento no poder estar presente en Nueva York, pero agradezco a los organizadores por permitirme presentar este mensaje a los participantes en esta cumbre tan importante. La situación actual para mí es muy inquietante. He viajado extensamente en muchas partes del mundo en desarrollo, muchas regiones. La situación de los indígenas en cuanto a seguridad y soberanía alimentaria está seriamente amenazada. Cuatro fenómenos me llaman la atención. Primero, vemos una mayor presión sobre la tierra para la producción alimentaria y para biocombustibles y créditos de carbono. Según el mecanismo de la Convención Marco sobre Cambio Climático y desde la Conferencia de las Partes en Bali sobre este Convención Marco, y también conforme al programa para reducir a emisiones la deforestación y el deterioro de los bosques. Por todas estas razones, aumenta la presión sobre la tierra y los indígenas que dependen del acceso a los bosques y a la tierra se ven amenazados por esta especulación creciente. Un segundo fenómeno que también me inquieta es que las comunidades indígenas a menudo se ven desproporcionadamente afectadas por la extrema pobreza y la inseguridad alimentaria. Estuve en Guatemala hace un par de años y observé que el 74% de los indígenas en este país, que representan unos 61-62% de Guatemala, viven en la pobreza. Y esto se compara con el promedio nacional del 36%. Los indígenas se ven mucho más afectados por la pobreza extrema que el resto de la población y lamentablemente no es una situación que exista únicamente en Guatemala. Tercero, un proyecto de desarrollo de gran escala a menudo amenaza el acceso a los recursos de las comunidades indígenas o resulta en desplazamientos forzados sin las consultas adecuadas según los convenios de la OIT o según lo requiere la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas. Cuatro, en muchos casos las comunidades indígenas sufren de lo que los nutriólogos se refieren a transición de la nutrición. Este es un fenómeno impuesto a las comunidades que pierden el control de sus sistemas alimentarios y abandonan sus dietas tradicionales. Se pasan a dietas occidentales que en general son mucho más pesadas en sal, azúcar y grasas saturadas y llevan aumentos considerables en la diabetes de tipo 2, o enfermedades cardiovasculares y algunos tipos de cánceres gastrointestinales. Y esta transición nutricional afecta particularmente a muchos indígenas de las regiones del mundo en desarrollo, y no solo el mundo en desarrollo. En este contexto, con estos antecedentes, ¿qué se puede contribuir con el derecho a la alimentación? Este es un derecho muy establecido en el derecho internacional, artículo 11 del Pacto de los Derechos Sociales y Culturales, y es un derecho que beneficia a miembros de las comunidades indígenas y beneficia a muchos otros individuos. El derecho a la alimentación requiere que los países, que los gobiernos respeten el derecho de todos los individuos, hombres, mujeres y niños, a alimentarse con dignidad, ya sea con la producción de alimentos o con poder adquisitivo que les permita comprar los alimentos en los mercados. Y también quizá requiere que los gobiernos intervengan para dar alimentos a la población afectada por desastres naturales cuando las personas no puedan alimentarse directamente. La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, aprobada en 2007, reconoce el derecho a la alimentación de los pueblos indígenas y subraya el derecho de los indígenas a vivir en dignidad, mantener sus instituciones, culturas y tradiciones y llevar a cabo su desarrollo de acuerdo con sus aspiraciones y necesidades. La declaración muy específica en cuanto al acceso a la tierra, a los recursos naturales, actividades de subsistencia que sean pertinentes para la realización al derecho a la alimentación, reconociendo así el derecho colectivo de los derechos de los pueblos indígenas. Y tenemos un instrumento que se suma importancia en este derecho a la alimentación. Las directrices en cuanto al derecho a la alimentación aprobada por el Consejo de la FAO en noviembre de 2004 como resultado de una negociación intergubernamental dirigida dentro de un comité de la FAO. Y estas directrices de derecho a la alimentación se refieren a las comunidades indígenas en el contexto del acceso a los recursos y bienes y tienen otras disposiciones que se refieren a grupos vulnerables. Imponen la desagregación de datos para medir la inseguridad alimentaria, aprobar estrategias que se basen en la identificación adecuada de las necesidades e identificar donde se requieren intervenciones para apoyar el derecho a los alimentos de los sectores más vulnerables de la población. Todos estos instrumentos son importantes, son complementarios y tienen un alto grado de legitimidad porque son resultado de procesos intergubernamentales en que los gobiernos se han comprometido a realizar el derecho a la alimentación. Este derecho tiene una definición conocida en el derecho internacional, pero tiene dimensiones concretas en que su contenido, cuando se aplica específicamente a la situación de los pueblos indígenas, el derecho a la alimentación se ve cada vez más como algo que incluye dimensiones colectivas y como un derecho colectivo. La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas claramente afirma que los indígenas tienen el derecho a disfrutar plenamente de los derechos humanos como un colectivo o como individuos, y esto se aplica a todos los derechos humanos y libertades fundamentales. Esta dimensión colectiva del derecho a la alimentación es importante en varios contextos y por varias razones. Primero, se refiere al hecho de que los territorios y los recursos son de propiedad colectiva en muchos casos y no son propiedad individual de ningún miembro de un pueblo indígena, sino que son prerrogativa y derecho del pueblo en su conjunto. La propiedad colectiva sobre territorios y recursos cada vez más se reconoce en este respecto. El derecho a la libre determinación, que es parte del corpus de derecho internacional, incluye también el derecho de los indígenas de llevar a cabo su propio desarrollo cultural, económico y social, y el derecho a la alimentación protege algunas actividades que son esenciales para obtener alimentos como la caza, la pesca, la práctica de la agricultura, y este también es un derecho que se puede ejercer colectivamente en el contexto del ejercicio por los pueblos indígenas de sus derechos.
Esta es una contribución importante. Tiene que ver con el derecho a la alimentación en el contexto de los pueblos indígenas. La segunda contribución es que el derecho a la alimentación ha sido cada vez más enriquecido por una dimensión cultural. El contenido normativo del derecho a la alimentación incluye la aceptabilidad cultural de los alimentos disponibles y accesibles en las comunidades. El derecho a la alimentación, la directriz 10-10, que es parte de las directrices de la FAO de 2004 en esta materia, se refiere a los aspectos culturales de la nutrición. Esto tiene que ver con los pueblos indígenas en particular. Se recomienda a los estados que tengan en cuenta los valores culturales y las costumbres, materia de dieta y comida, y esto es especialmente importante para los pueblos indígenas, una manera de protegerlos de la transición en materia de nutrición que mencioné antes. Además, alimentos culturalmente apropiados y las actividades como la agricultura, la pesca y la caza son parte importante de la identidad cultural que se debe proteger. El derecho a la alimentación cada vez ha quedado más protegido por los órganos de derechos humanos independientes y los tribunales, sobre todo en beneficio de los pueblos indígenas. Voy a citar un ejemplo. Un caso Oguni muy famoso presentado a la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos sobre lo que se tomó una decisión en 2001. Tiene que ver con la explotación del delta del Níger en Nigeria por parte de las compañías petroleras, sobre todo extranjeras, en formas perjudiciales para la capacidad del pueblo Ogoni de lograr alimentación, cultivar la tierra y mantener su identidad cultural. También el derecho a la salud y a la alimentación y protegerlos. La Comisión Africana aprobó un informe muy importante que aclara la importancia del derecho a la alimentación en este contexto y el deber del Estado de proteger al pueblo Ogoni. El impacto de estas actividades de las compañías petroleras en esta zona rica en petróleo. Por último, quisiera decir que si bien me siento relativamente optimista, pienso que en los próximos años el derecho a la alimentación va a tener un papel más importante en beneficio de los pueblos indígenas. Y los gobiernos prestarán más atención a este requisito. Las razones son las siguientes. Veo cuatro elementos alentadores que quiero mencionar. En primer lugar, se reconoce cada vez más que las formas de tenerse la tierra consuetudinarias y los derechos colectivos sobre las tierras, territorios y recursos es algo que merece protección. Una señal muy tangible es la aprobación del Comité sobre la Seguridad Alimentaria y las directrices voluntarias sobre la gobernanza responsable de la tenencia de la tierra en zonas de pesca y forestales, sobre lo cual se logró un consenso el 9 de marzo de 2012. En un grupo de trabajo del comité, y eso se aprobará oficialmente este mes en Roma en un periodo de sesiones especial del Comité sobre la Seguridad Alimentaria. Estas directrices voluntarias incluyen la directriz número 9 sobre pueblos indígenas y otras comunidades que tienen sistemas de tenencia consuetudinarias. Es muy importante y contiene muchos detalles en cuanto a los requisitos para los estados para proteger los derechos de los pueblos indígenas al acceso a la tierra, la pesca, los bosques y los recursos naturales en general. En segundo lugar, es muy importante que hoy los gobiernos reconocen cada vez más la importancia que tiene la soberanía alimentaria como paradigma alimentario a la seguridad alimentaria usada tradicionalmente para mejorar la seguridad en materia de alimentación. La soberanía de la seguridad reconoce la importancia del control de las comunidades sobre el sistema alimentario. Es una manera de reconocer la importancia que tiene reducir la dependencia de la importación de alimentos y en la medida de lo posible depender de la producción local como manera de que las comunidades sean resilientes en cuanto a los choques internos. También el enfoque de la soberanía. Sin declaración de Mielimi reconoce la importancia de depender de producciones modos de producción ecológicos que reducen la dependencia de insumos exteriores, que permite que las comunidades produzcan sus alimentos sin depender de contribuciones y tecnologías de fuera. Por estas razones diferentes, la soberanía alimentaria es algo cada vez mejor acogido por los gobiernos como alternativa para proteger, respetar y cumplir el derecho a la alimentación. Es una manera de proteger, respetar y cumplir el derecho a la alimentación que invierte en la capacidad de las comunidades locales de producir mejor sus alimentos y depender menos de las intervenciones exteriores para lograr el derecho a la alimentación en forma adecuada. En tercer lugar, es interesante que ahora se reconoce cada vez más la importancia que tiene la biodiversidad y los sistemas locales agrícolas para proporcionar la diversidad necesaria para que haya una dieta adecuada. El vínculo entre la diversidad, la nutrición, la salud y la producción de alimentos es algo reconocido y entendido cada vez mejor. Esta es la tercera razón por la cual pienso que este periodo es alentador. Por último, en cuarto lugar, los estados cada vez más aprueban marcos y leyes para mejorar los marcos institucionales y legales para proteger más el derecho a la alimentación. Esto lo hacen mediante políticas incluyentes, con participación de todas las comunidades afectadas, todas las víctimas de las violaciones de este derecho, a fin de lograr soluciones y políticas que puedan aliviar la carga que enfrentan estas comunidades y que puedan mejorar la situación de la seguridad alimentaria de estas comunidades. Yo creo que el desempoderamiento político y la falta de participación de las comunidades afectadas, en particular los pueblos indígenas, en muchos casos ha sido la causa principal de los obstáculos que las comunidades enfrentan en cuanto al logro del derecho a la alimentación. Las políticas eficaces contra la inseguridad alimentaria requieren la participación de las personas para identificar lo que más les conviene. Y también hay que empoderar a las personas para que reclamen sus derechos y para que los gobiernos respondan de los resultados que se alcancen al tratar de perseguir los objetivos en materia de seguridad alimentaria. Así que hay muchos contrastes. Tengo ciertos temores que manifesté. También tengo ciertas esperanzas y me alientan acontecimientos recientes que ya acabo de identificar. Mi mensaje claro para los que participan en este foro es que su trabajo es muy importante y tiene que realizarse con la ayuda del derecho internacional humanitario. El derecho a la alimentación tiene mucho que contribuir a lo que puede exigir los pueblos indígenas en cuanto a la seguridad y soberanía alimentaria. Les deseo mucho éxito en la labor importante que realizan hoy en Nueva York. Gracias. Gracias. El relator especial sobre el derecho a la alimentación, por su declaración, le deseamos lo mejor en su visita a Canadá. Veremos otro video del señor José de Selva, director general de la FAO. Y después una breve declaración del representante de la FAO.
Estimados amigas y amigos, lamento no poder atender personalmente a esa sección. Sin embargo, me siento muy honrado de tener la oportunidad de dirigirme a todas y todos ustedes. Desde el inicio de mi mandato, he manifestado la necesidad de incluir a nuevos actores en el diálogo y la construcción del mundo que queremos, capaz de alimentar a todos sus ciudadanas y ciudadanos en un modo social, económico y ambientalmente sostenible. En esa visión, la importancia de la participación de la sociedad civil, los movimientos sociales y de los pueblos indígenas y originarios es una convicción que mantengo desde hace décadas. Y por esa razón que estamos abriendo las puertas de la FAO a todos nuevos actores y afirmo mi compromiso con la implementación plena y efectiva de la política de FAO sobre pueblos indígenas y tribales, aprobada en el año 2010. Quiero que la FAO, en su trabajo y de un modo coherente, respete, inclúa y promueva las cuestiones relevantes a los pueblos indígenas y tribales. Los pueblos originarios e indígenas, las organizaciones de la sociedad civil y no gubernamentales y los movimientos sociales jugaron un importante rol en la negociación, finalización y aprobación de las directrices voluntarias sobre la gobernanza responsable de la tenencia de la tierra, la pesca y los bosques en el contexto de la seguridad alimentaria nacional. Proceso que se llevó a cabo en el seno del renovado Comité de Seguridad Alimentaria Mundial. 4 representantes de la sociedad civil integran el grupo asesor de ese comité. Entre ellos se encuentra un representante de los pueblos originarios e indígenas. Tenemos el propósito de consolidar y ampliar esa participación, sea en el comité, sea en otros foros de concertación y dentro de la misma FAO. El mundo tiene el reto de avanzar hacia modelos de producción, distribución y consumo de alimentos que alivien la presión sobre los recursos naturales y que garanticen de forma sostenible a la generación futura los recursos que necesitarán para alimentarse a su vez. Es un reto que podemos alcanzar juntos. Muchas gracias.
Tiene la palabra el representante de la FAO, señora Villarreal. Muchas gracias. Me llamo Marcela Villarreal, soy directora de Cuestiones de Género y Empleo Rural en la FAO. Es un placer estar aquí con ustedes hoy. Solo quisiera referirme a 2 cosas mencionadas por el representante especial y por el director general, señor Graciano. Creo que es extremadamente importante ver ese documento hoy. Históricamente es un documento sin precedente. Las directrices voluntarias para la gobernanza responsable de la tenencia de la tierra, la pesca y los bosques en el contexto de la seguridad alimentaria. Este documento fue aprobado finalmente el viernes pasado. Es absolutamente nuevo y es de la mayor importancia para los pueblos indígenas. Fue negociado y, como el señor Graciano lo dijo, siempre hubo la participación plena de los pueblos indígenas, algunos de los aquí presentes también. Y hubo amplia representación de otras partes de la sociedad civil y todos los gobiernos, partes del Comité de la Seguridad Alimentaria. ¿Por qué razón este documento es tan importante y por qué tiene consecuencias para el tema que tratamos hoy sobre la seguridad y soberanía alimentaria de los pueblos indígenas? En primer lugar, finalmente, los estados reconocen asuntos centrales que van a permitir que los pueblos indígenas puedan garantizar que su derecho a la alimentación se ponga en práctica. Por ejemplo, hay todo un capítulo, el número 9, que el señor de Schulte ya mencionó brevemente, que trata los derechos de los pueblos indígenas y concretamente dice que los estados deben reconocer derechos de tenencia legítima de las tierras ancestrales y también la tenencia consuetudinaria de las tenencias de la tierra y también los elementos culturales, espirituales, de cuanto a tierra, bosques y pesca de los pueblos indígenas. Y en forma explícita dice que los estados deben proteger los derechos de la tenencia consuetudinaria de los derechos de los pueblos indígenas, protegerlos contra los usos ilegítimos en este sentido. Esto todo es esencial en cuanto al derecho a la alimentación y la soberanía alimentaria. Hasta ahora no habíamos tenido un instrumento que coloque la tenencia de la tierra en el contexto de los derechos humanos. Y ese documento negociado que se está tratando desde el año 2000 contiene. Las negociaciones empezaron en 2008. Finalmente, el documento fue aprobado el viernes pasado. Básicamente, es una manera de que los derechos a tenencia, que son esenciales para asegurar la alimentaria y soberanía alimentaria de los pueblos indígenas se colocan en el contexto de los derechos humanos. Básicamente es un documento fundamental para el logro de estos derechos y de otros derechos. Esto es todo para que podamos tener más tiempo para un debate. Pero sí quería mencionar esto como progreso muy importante en el tema que examinamos esta mañana.
Thank you for your submission.
Gracias por su presentación y felicitaciones por la finalización de las directrices voluntarias. Supongo que este documento está disponible entre los participantes. Ahora ofrezco la palabra a la señora Saudatia Bukrani del Comité de Planificación sobre Alimentación Soberana o Soberanía Alimentaria, que va a hacer una declaración.
Merci, Monsieur le Président, de m'avoir donné.
Gracias por haberme dado la palabra. Este es un panel muy importante para los pueblos indígenas, en particular Mayra Israel, que atraviesa una crisis alimentaria, donde hay muchos refugiados. Mi colega Mañel no ha podido venir y lo lamentamos mucho. No pudo obtener visa para llegar a Nueva York. En 1996, más de 500 organizaciones se reunieron en la Cumbre Mundial sobre la Alimentación. Esta interacción recibió ahí un nuevo impulso. La cumbre tuvo la participación de 1.300 representantes de 80 países en un foro de ONGs. Participaron los que se interesaban en la colaboración entre la FAO y las ONGs, estimular la creación de las redes de seguimiento hasta la Cumbre Mundial sobre la Alimentación. En este proceso se estableció un Comité Internacional de Planificación sobre la Soberanía Alimentaria. Nosotros, los pueblos indígenas, lanzamos una alianza estratégica con Vía Campesina, los pueblos nómadas, los artesanos, los pescadores, etcétera. Organizamos diferentes reuniones y conferencias, por ejemplo, la Conferencia Internacional sobre la Reforma Agraria y el Desarrollo Rural de 2006. La conferencia de 2007 en Bamako. La primera conferencia especial sobre la soberanía alimentaria como derecho de 2008. La cumbre sobre la seguridad alimentaria de 2009. La conferencia de Cochabamba y las conferencias regionales de la FAO organizadas en todos los continentes. Hablo ahora de la noción de la soberanía alimentaria en este contexto. En la conferencia de milenio de 2007 en Malí, Saúl, Vicente y yo fuimos designados por el grupo autóctono para redactar una carta de apoyo que debía firmar el presidente del Malí en ese momento para apoyar la aprobación de la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Se definió esta alianza mediante movimientos sociales gracias a la misión lanzada por Vía Campesina sobre la base de la soberanía alimentaria y sus principios. Dice ahí que la soberanía alimentaria es el derecho de los pueblos, los campesinos, los artesanos, los pequeños productores a producir y intercambiar y consumir productos de acuerdo con sus valores, sus creencias, sus ritos, de acuerdo con su cultura, para tener acceso a alimentos sanos, sin obstáculos y sin presiones políticas, económicas y militares. La formación del caucus autóctono después del establecimiento del Comité Internacional fue importante formar un grupo de pueblos autígenos para dar seguimiento a las actividades de la FAO, el Comité de la Seguridad Alimentaria Mundial. Ese grupo tenía como objetivo aplicar la política de la FAO para los pueblos indígenas. En Roma, en 2009, en la Reunión Mundial sobre la Alimentación, las organizaciones indígenas presentes formaron ese caucus indígena. Ahora me voy a referir a la política de la FAO para los pueblos indígenas. En 2010, se inició una nueva película de la FAO para los pueblos indígenas. Ahí se establecen varios principios fundamentales que forman parte del trabajo, como la libre determinación, identidad, consentimiento previo, la participación y la inclusión del derecho a la tierra, derechos culturales, derechos colectivos, igualdad de género, de acuerdo con la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Se debe establecer una coordinación con otros organismos como IFAD, OIT, PNUD, Programa Mundial Alimentario, etcétera. Se creó también un mecanismo de la sociedad civil. En un proceso de reforma de la FAO, los movimientos sociales reunidos en el Comité Internacional de Planificación para la Soberanía Alimentaria celebraron consultas para formar una nueva estructura del Comité sobre la Seguridad Alimentaria. En el Foro sobre la Seguridad Alimentaria, que se realizó en noviembre de 2009, al mismo tiempo que la Cumbre sobre la Soberanía Alimentaria, se declararon cuáles eran las bases para la participación en estos mecanismos. Se logró proponer que estos mecanismos de la sociedad civil trabajaran en pro de la seguridad alimentaria. En octubre de 2011 se estableció el mecanismo en cuestión. Después de 2 años de consultas con todos los sectores de sociedad civil, representantes por sectores y por regiones también. Representantes del pueblo CONAD de América Latina también participaron. La sociedad civil, los gobiernos, los sectores privados, el Banco Mundial, los organismos del Sistema de Naciones Unidas, la Alta Comisionada de Derechos Humanos, instituciones filantrópicas e instituciones de investigación participan al examinar temas delicados como la volatilidad de los precios de los alimentos, las crisis alimentarias, los cambios climáticos, un marco estratégico para la seguridad alimentaria, la protección social, la terminología de la seguridad alimentaria y la nutrición, las inversiones agrícolas, la rendición de cuentas y la aprobación de directrices sobre regímenes de tenencia de la tierra. Voy a hablar también de las directrices voluntarias que se establecieron. El viernes pasado, 11 de mayo, en una reunión especial celebrada en Roma, todos los estados que participan en el comité aprobaron directrices voluntarias para una gobernanza voluntaria de la tenencia de la tierra, que siempre la tierra, la pesca y los bosques en el contexto de la seguridad alimentaria nacional. Es un instrumento internacional que se negoció durante 5 años y hubo debates muy intensivos con los gobiernos durante 2 años. En este documento hay varios elementos que hay que recalcar. Primero, las directrices forman parte del contexto de las obligaciones de los estados a nivel internacional de derechos humanos. Se fortalece el hecho que los protagonistas no estatales, incluidas las empresas comerciales, deben respetar los derechos humanos y los derechos legítimos en materia de tenencia de la tierra. Los estados también tienen la obligación de garantizar que las empresas bajo su jurisdicción no violen los derechos humanos ni los derechos legítimos en cuanto a tenencia de la tierra, pesca y bosque. Es importante subrayar que en el capítulo 9 de las directrices que se refiere a los pueblos indígenas, se mencionan tres instrumentos: la Convención de la OIT, la Convención sobre la Diversidad Biológica y la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas como marcos para proteger, promover y aplicar los derechos de los pueblos indígenas. Sin duda, hay varias cosas que no se han tratado correctamente, como la cuestión de agua y la condena del acaparamiento de la tierra. Pero hay que respetar lo logrado en el documento porque se incluye la participación y la sabiduría de diferentes organizaciones, de los productores y las ONGs que se esfuerzan por lograr la soberanía alimentaria desde hace más de 20 años. En cuanto a la aplicación de la política de la FAO y las conferencias en diferentes continentes, ya ha habido una conversación con el nuevo departamento de la sociedad civil que tiene la FAO, en que se realizará consultas con los pueblos indígenas para iniciar la aplicación del político de la FAO en este campo. Se reconoce la importancia de los movimientos sociales. Las conferencias regionales de la FAO es un mecanismo en que por primera vez se ha dado la palabra a la sociedad civil en todos los debates. Las decisiones regionales de la FAO ahora son algo obligatorio y los movimientos sociales y los pueblos indígenas han logrado que se lanzara un debate sobre los principios de la soberanía alimentaria. Al terminar la conferencia oficial de la FAO sobre América Latina y el Caribe, que tuvo lugar en Argentina, con la participación de todos los gobiernos latinoamericanos, el nuevo director de la FAO, Graciano da Silva, anunció que una de sus prioridades será la aplicación por parte de la FAO de la política para los pueblos indígenas. Los movimientos sociales y los pueblos indígenas reunidos en un comité internacional anunciaron la formación de una alianza continental en pro de la soberanía alimentaria que seguirá con la lucha de este proceso. La conferencia regional de la FAO que tuvo lugar en Congo, Brazzaville, en marzo, no reconoció la participación de los pueblos indígenas como en América Latina.
Recomiendo a todos los interesados que consideren un apoyo específico a los pueblos nómadas y autóctonos para garantizar su participación efectiva, sobre todo en las regiones como África y Asia, en que la asociación civil y las ONGs marginalizan a los pueblos autóctonos y nómadas. Recomiendo a los organismos de las Naciones Unidas en la esfera de las crisis alimentarias, soberanía alimentaria y seguridad alimentaria, que aporten asistencia de urgencia adecuada a las poblaciones del Sahel, tomando en cuenta concretamente a los pueblos autóctonos. Todo esto es alarmante, tan alarmante como lo que ha sucedido en África del Este hace algunos años y la de los años 73 en la misma región del Sahel. Quiero también informar que el movimiento autóctono es miembro también de Slow Food, que ha organizado en junio de 2011 una gran asamblea de pueblos autóctonos. Quiero compartir con ustedes algunas imágenes que hablan de nuestras actividades. Quiero presentar algunos ejemplos de alimentos tradicionales que promovemos en nuestras organizaciones. Esta es una pasta tradicional hecha por las mujeres de la región de Timbuktu desde hace centenas de años. Se hace a mano. Estamos en colaboración con Slow Food para la promoción y protección de estos productos que están a punto de desaparecer. les invito a descubrir esta pasta que es autóctona de la región de Timbuktu y que se va a preparar para los asistentes. Gracias. Muchas gracias a la representante por su intervención. La señora Joan Carling tiene la palabra. Mi presentación se va a centrar en los desafíos de dos pueblos indígenas de Asia en relación con la soberanía y la seguridad alimentaria. Es una demostración de lo que está sucediendo en Asia en relación con la seguridad alimentaria. La seguridad y la soberanía alimentaria se refieren a los medios de vida, cultura y espiritualidad de los pueblos indígenas como pueblos y no individuos. Se refiere, pues, a la cuestión de los derechos de tenencia de tierra, la dignidad y la cultura de los pueblos indígenas. Esta fotografía es una economía local y autosuficiente que está produciendo el 100% de sus alimentos. Es una comunidad que está segura en cuanto a sus alimentos. El conjunto de valores en la producción alimentaria de los pueblos indígenas incluye el uso sostenible de los recursos para conservarlos para las generaciones futuras, el respeto a la madre tierra mediante rituales y ceremoniales como el Día de Gracias, etcétera, la cooperación y asistencia mutua para mantener la colectividad y la cohesión social de los pueblos indígenas y también mantener el bien público. Compartimos lo que producimos y utilizamos lo que necesitamos y compartimos lo demás. Estos son los valores que los pueblos indígenas en Asia tienen en relación con la producción alimentaria. Este es un ejemplo como un festival local de alimentos, celebración de la cosecha en Tailandia. Este es otro ritual en honor de los bosques, sobre todo el valor sagrado de los árboles para los pueblos indígenas. Esto también es en Tailandia. Los medios de vida sostenibles para la seguridad alimentaria. En Asia se lleva a cabo la práctica de agricultura de rotación y que representa el 40-60% de la producción alimentaria de las comunidades que lo practican. Y esto es casi todo el sur y sureste de Asia. Esto es una cuestión muy crítica en cuanto a la seguridad alimentaria. Habrá una presentación más tarde sobre esto. Otras formas son la jardinería y la agricultura, sobre todo la producción de arroz y también la ganadería en Nepal es esto, y la pesca, que quizá no sea común que muchas comunidades indígenas en Asia dependen en la pesca, no solo en la costa, sino en los diversos sistemas de los ríos. Esto es en Bangladesh. Los desafíos, primero la destrucción de las tierras y recursos de los indígenas como su base de producción alimentaria causada por el talado de árboles, plantaciones, construcción de presas, minería, etcétera. Segundo, prohibiciones o restricciones de actividades para conservación y mediante la militarización. Y tercero, el efecto adverso del cambio climático. Primero, el talado de los bosques en Malasia. Pese a restricciones en estas operaciones, estas siguen teniendo lugar en Malasia, Indonesia, Filipinas y otros lugares. Y está destruyendo la base de producción agrícola de las comunidades indígenas. Plantaciones de palma de coco de aceite de coco. Esta es una vista aérea en Malasia. Son millones de hectáreas para la producción de aceite de coco. Y esta era tierra agrícola productiva de los pueblos indígenas. Malasia e Indonesia son los dos principales productores de este aceite de palma. Millones de hectáreas, 30 millones adicionales de tierras se van a utilizar para la ampliación de este cultivo en Indonesia. También hay presas hidroeléctricas y por las tasas de crecimiento de ASEAN hay más de 100 presas que se están planeando. Una de ellas en Myanmar. Los puntos rojos son los sitios para la construcción de nuevas presas. Es una gran amenaza en cuanto a la seguridad alimentaria de los pueblos indígenas, no solo en el sureste de Asia, sino también en el sur, en que están planeando proyectos de unir ríos para la India, Bangladesh, Pakistán y Nepal. La minería. Sabemos el efecto de la minería, pero también con las operaciones. En el caso de Indonesia, en Papua, hay tantas industrias de extracción que ya operan y que se están ampliando. Esta también es la situación en la India, porque Asia es una de las operaciones de níquel, hierro, bauxita, oro, y todos los países están tratando de ampliar sus operaciones mineras, la mayoría de ellas en territorios indígenas. No solo la destrucción de la producción de alimentos para los indígenas, sino la contaminación, el agotamiento del agua, que es un problema grave, porque los recursos hídricos se ven amenazados directamente. Las restricciones en cuanto a cambios de cultivos y a zonas protegidas por la ley, se prohíbe la práctica de cambio de cultivos en zonas protegidas. Estos son dos hombres que fueron detenidos, encarcelados por practicar esta cambio de cultivos en una zona protegida. Esto está sucediendo en Tailandia, en que se encarcela a las personas por practicar el cambio de cultivos y se les acusa de emisiones de carbono por la quema. Las restricciones a los medios de vida o las actividades debido a la militarización. Hay muchas zonas de conflicto en Asia, por ejemplo, en el noreste de la India, en Bangladesh, en Filipinas, en Indonesia, hasta cierto punto también en Camboya. Cuando los militares van a las aldeas o confiscan o destruyen los cultivos de los indígenas porque se sospecha que con eso van a apoyar a los grupos armados. Y esto causa mucha hambruna en las zonas militarizadas, en que las actividades productivas están muy restringidas por la militarización. Y también el efecto del cambio climático, que es un problema muy generalizado. Hay inundaciones y sequías en toda Asia y por los ecosistemas tan frágiles de los pueblos indígenas se ven muy acosados y esto causa hambre en las comunidades porque no hay disposiciones de apoyo en casos de desastre sobre todo. La recomendación es primero reconocer, proteger y aumentar los medios de vida y los sistemas de gestión de recursos de los pueblos indígenas junto con el reconocimiento de sus tierras, territorios y recursos. Segundo, planes y proyectos de desarrollo sostenible que aseguren la protección de las economías locales y la seguridad alimentaria de los indígenas. Tercero, al FIDE y a la FAO deben dar atención especial a la seguridad alimentaria de los pueblos indígenas mediante estudios temáticos, asistencia técnica y financiera. Y último, acceso directo a fondos para adaptación al cambio climático y seguridad alimentaria de los pueblos indígenas. Gracias. Gracias a la señora Carlin por su declaración. El señor Carlos Petrini, director de Slow Food, va a hacer una declaración. Me honra estar aquí en este debate sobre el derecho de los pueblos indígenas al alimento. Gracias al Foro Permanente por esta invitación y en particular a la doctora Cunningham y a los colaboradores indígenas por invitar al movimiento Slow Food. Durante 25 años, Slow Food ha tratado de mantener la biodiversidad agrícola y alimentaria como un instrumento para asegurar el futuro para nuestro planeta y como instrumento para garantizar el futuro de la humanidad. Las leyes progresistas de la diversidad pueden representar, junto con el cambio climático, un flagelo para la humanidad del futuro. Es necesario señalar que para defender la diversidad sin asegurar la diversidad de la cultura de los pueblos y sus derechos a gobernarse en sus territorios, no tiene sentido. El derecho de los pueblos a tener acceso a sus propias tierras, a cultivar y practicar la pesca y las cosechas según sus decisiones es un derecho inalienable. Esa diversidad es la mayor fuerza creativa de la tierra. Y es la única condición para mantener y transmitir un legado extraordinario de conocimientos a las generaciones futuras. Slow Food ha basado su existencia en estos principios y para mantenerlos ha llevado a cabo una red de comunidades que ya abarca 170 países del mundo. Esta red se llama Terra Madre y se inició en 2004. Desde entonces ha captado la atención y consenso de miles de comunidades de pescadores, agricultores y artesanos de todas partes del mundo. Terra Madre no es ni un partido ni un sindicato. Es simplemente una red, un movimiento de personas que con el respeto mutuo por la diversidad de los demás tratan de lograr diálogos, intercambios culturales y solidaridad y se centra en el derecho a la alimentación. Los alimentos deben ser buenos para todos, limpios y que no destruyan el medio ambiente y los recursos de la madre tierra, justos porque deben respetar a los trabajadores de la tierra, el mar, los bosques y los pastizales que al darnos nuestro sustento nos dan la vida. Todos los pueblos deben tener acceso a alimentos buenos, limpios y justos. Todos deben tener alimentos suficientes de sus recursos naturales o los mercados que elijan. Todos los pueblos tienen el derecho a producir sus alimentos utilizando prácticas tradicionales, tomando en cuenta sus preferencias y sus conocimientos. Sobre esos principios como base, muchas comunidades indígenas en muchos continentes han dado vida a la red Terra Madre y participado activamente en las conferencias mundiales que se han organizado en Turín cada 2 años desde 2004. En la conferencia más reciente en 2010, la ceremonia de apertura se dedicó íntegramente a los reflejos de las comunidades indígenas en sus propios idiomas ancestrales. Desde entonces, muchas iniciativas se han iniciado por el compromiso de los pueblos indígenas. En 2011, el primer congreso de los pueblos indígenas de Terra Madre se celebró en Jokkmokk, en el norte de Suecia, patria del pueblo Sami. Fue organizado por los propios Sami y ahí asistieron pueblos indígenas de 61 países. Tuvimos el honor de ser recibidos en la patria Sami. La reunión tuvo el apoyo de la FIDA y la Fundación Christensen. Estas reuniones son valiosos porque generan autoestima entre las comunidades participantes. Vemos un sentimiento de pertenencia a una gran comunidad, de que no estamos solos en nuestra propia tierra, de que tenemos un papel constructivo que desempeñar. Esta conciencia se reforzó en el 2007, en que la Declaración de los Derechos de las Poblaciones Indígenas afirmó con claridad total la contribución notable de los pueblos indígenas a la diversidad y riqueza de la civilización, el bienestar y las organizaciones sociales. Y reafirmó la importancia de la lucha contra la discriminación que por más de 500 años ha engendrado el racismo, la marginalización y la exclusión. La comunidad internacional anunció solemnemente que el respeto a la diversidad de culturas y al derecho de las comunidades de ser distintas fortalece a todo el sistema de derechos humanos. Slow Food no solo comparte esos principios, sino que también cree que en este momento, un momento de crisis económica, ecológica y financiera, aprovechar la diversidad cultural del planeta puede ayudar a generar prácticas virtuosas y sostenibles. El bienestar humano depende del derecho universal a un alimento de calidad para todos. Por una parte, una gran parte de la humanidad sufre de la obesidad y enfermedades causadas por ella, y por otra parte, más de 1,000,000,000 de seres humanos están malnutridos. Y el escándalo que es la muerte por hambre aún no se ha resuelto. La obesidad y el hambre son las dos caras de una misma moneda. Son el símbolo del fracaso de un sistema mundial de alimentos basado sobre todo en la producción industrial, que depende sobre todo de recursos de energía fósil. Nunca antes se ha sentido tanto la necesidad de cambiar un sistema alimentario que destruye el medio ambiente y la dignidad de los trabajadores alimentarios. El contemplar nuestras tradiciones y sistemas alimentarios más sostenibles no es una nostalgia inútil. La reintroducción de productos alimentarios locales es esencial para alimentar al planeta. Esta es una verdadera democracia en acción, la participación de todos para el bien común. Durante mucho tiempo, la producción alimentaria ha restringido o desestimado los conocimientos de las mujeres, los ancianos y los indígenas, y los relegan a las capas más bajas de la sociedad. La humanidad ha cultivado una idea del desarrollo y el progreso que se basa en el convencimiento de que los recursos del planeta son infinitos y que la dominación humana de la naturaleza es infinita. La marcha hacia esta idea de progreso ha dejado a las mujeres, los ancianos y las poblaciones indígenas en las capas más bajas y nadie las escucha. Todo el drama de la realidad moderna se está revelando en su verdadera naturaleza. La marcha gloriosa del progreso está llegando al precipicio y la crisis actual es fruto de la avaricia y la ignorancia. La advertencia a la naturaleza es aún más terrible que la crisis financiera. Nos dice que si no cambiamos, el destino de la humanidad será trágico. Una vez que estamos en el borde del abismo, tenemos que dar pasos atrás y en ese punto serán los últimos los que nos muestren el camino. Dependemos de la sensibilidad y pragmatismo de las mujeres, la sabiduría y la memoria de los ancianos, y también nos daremos cuenta de que en la medida en que siempre han practicado la economía de la naturaleza, son los indígenas los que tienen la clave para un enfoque más sostenible del derecho a la alimentación. Sin embargo, hay que ser prudentes. Debe ser claro para todos que cuánto mal se ha hecho en nombre del progreso y la supremacía del mercado. Tantos conocimientos y sabiduría, tantos frutos de la tierra que se han arrebatado a las comunidades indígenas por empresas farmacéuticas inescrupulosas. Debemos levantarnos contra la lógica de una agricultura industrial insostenible. El mundo entero y la comunidad internacional que tiene su sede aquí tiene que poner fin a la confiscación de tierras, sobre todo en África. El fenómeno está perjudicando el derecho a la alimentación y la subsistencia en muchas comunidades agrícolas e indígenas. Tenemos que respetar y promover economías naturales y de subsistencia consideradas durante mucho tiempo inferiores a las finanzas mundiales. Tenemos que olvidar todas las ideas de supremacía y la fuerza del dinero y la avaricia. Hay creciente conciencia que impulsar las economías y la agricultura local y el respeto de las pequeñas comunidades son formas de reconciliarnos con la tierra y la naturaleza. La falta de agua, de la fertilidad del suelo, las plantas, desperdicios de alimentos son problemas que no se van a resolver si seguimos produciendo, distribuyendo y consumiendo alimentos en el sistema conforme al sistema actual. El reflejo y el análisis de la historia nos dicen que hay muchas prácticas que deben estudiarse con atención. Las prácticas de desarrollo de muchas agencias de desarrollo, como cambiar de cultivos, Es una buena política. Aún si en muchas partes del mundo se está anulando a los pobres, tenemos que estar conscientes de que la tierra es la única forma en que podamos continuar. Siempre se le dice a los niños que todo está interconectado y que todas las criaturas son el mayor bien que se nos ha dado. Esta lección nos debe guiar y la tierra es uno de los mayores bienes que hemos recibido. Muchas gracias. Gracias, señor Petrini. Invito a su excelencia la señora María Luisa Viotti, representante permanente del gobierno de Brasil, a que haga una intervención. Señor presidente, distinguidos panelistas, señoras y señores, quiero dar las gracias al foro permanente por la invitación de contribuir a este debate compartiendo algunos aspectos de la experiencia de Brasil en la esfera del derecho de los pueblos indígenas a los alimentos y la seguridad alimentaria. Quiero reiterar el compromiso de Brasil con la labor que llevan a cabo el foro indígena, la participación de representantes de la Fundación Nacional Brasileña para los Pueblos Indígenas y otros organismos oficiales. Es una manifestación del interés de Brasil y la participación con el foro como un espacio importante en que los Estados miembros y la sociedad civil, sobre todo las organizaciones indígenas, tienen la oportunidad de interactuar, intercambiar opiniones y compartir experiencias y cooperar para promover los derechos de los pueblos indígenas. Brasil se enorgullece de ser anfitrión de la conferencia Río Más 20 en junio, en que la comunidad internacional fijará el programa de desarrollo sostenible para los decenios futuros. Los pueblos indígenas son actores importantes en la promoción del desarrollo sostenible y tienen el derecho de beneficiarse de él. El derecho a los alimentos y la seguridad alimentaria son elementos esenciales del desarrollo sostenible. Es importante que los países creen políticas adecuadas para lograr la seguridad alimentaria y que esas políticas tomen en cuenta las necesidades especiales de los indígenas. Señor presidente, el concepto de la seguridad alimentaria y nutricional aprobada en Brasil entraña el derecho al acceso permanente a alimentos de calidad sobre la base de hábitos sanos que respeten la diversidad cultural y que sean social, económica y culturalmente sostenible. Para aplicar este concepto, Brasil creó un sistema nacional de seguridad alimentaria que articula las medidas a nivel federal y local con la cooperación de la sociedad civil. El plan de seguridad nutricional alimentaria que pronto será iniciado por la presidenta Rousseff incluye varias iniciativas con el objetivo de promover la soberanía y la seguridad alimentaria. Señor presidente, señoras y señores, un instrumento importante para aplicar el derecho a una nutrición adecuada ha sido el programa para las familias, que es un programa de transferencia de efectivo que da un estipendio mensual a las familias brasileñas que viven debajo de la línea de la pobreza, y este programa también incluye a las familias indígenas. Sin embargo, hay un problema principal en adaptar este programa a la realidad social y cultural de los diversos grupos indígenas que se benefician de esta iniciativa.
También las acciones. La acción relacionada con la salud fue el establecimiento por el gobierno de un nuevo organismo federal dedicado a la salud en las tierras indígenas, cuyo objetivo es combinar los medios de la ciencia moderna con la medicina y cultura tradicional en una asociación con 5 organismos de Naciones Unidas, la FAO, la OIT, la PAHO, el PNUD y UNICEF. El gobierno creó el programa conjunto de seguridad alimentaria que quiere fortalecer la seguridad alimentaria y nutrición para las mujeres y los niños en dos regiones, Dorados en Mato Grosso, que se concentra en el pueblo guaraní, y Alto Islimoes en el estado de Amazonas. Señor presidente, señoras y señores, la región del sur de Mato Grosso es una zona que hay más de 40.000 comunidades indígenas de diferentes pueblos. Una prioridad importante para los pueblos indígenas de estas regiones es el acceso a la tierra. El gobierno está consciente de la importancia que tiene acelerar el trabajo en la demarcación de 36 áreas indígenas que ahora se están estudiando en la Fundación Indígena. Hay controversias que han creado pueblos graves para las comunidades indígenas de la región, también en relación con la seguridad alimentaria. El gobierno ha creado procedimientos y mecanismos jurídicos para resolver estas controversias. También se ha creado un comité de administración con representantes de los ministerios y organismos pertinentes en coordinación con la FAO para mejorar las condiciones de vida y garantizar los derechos de los guaraní en Mato Grosso do Sul. Señores, las políticas para los pueblos indígenas en el Brasil se discuten en la Comisión Nacional sobre Política para los Indígenas, en que participan funcionarios de los gobiernos y representantes de los indígenas en base a igual. El gobierno da espacio para el ejercicio del liderazgo de los pueblos indígenas en la elaboración de políticas y soluciones para los problemas que afectan a los indígenas. En cuanto a la demarcación de la tierra, quiero referirme a una decisión reciente de la Corte Suprema del Brasil en que se confirmó el derecho de los pueblos patachoai sobre la tierra ocupada por campesinos en el estado de Bahía. Al poner fin a una controversia que duró casi 100 años, la decisión de la Corte Suprema da legitimidad a la aplicación de medidas para garantizar que los pueblos indígenas posean plenamente sus tierras y puedan ejercer sus derechos. El gobierno cree que queda mucho por hacer en este proceso y está dispuesto a colaborar en forma constructiva con este foro. Gracias. Gracias a su excelencia por su declaración. Así terminan las declaraciones de introducción. Doy las gracias a todos los panelistas por sus contribuciones y los que van a participar en Río Más 20. Es un seguimiento importante al evento de hace 20 años sobre desarrollo sostenible. Ahora vamos a escuchar la presentación del estudio recomendado en el periodo de sesión número 10 sobre cambio de los cultivos y la integridad cultural y social de los pueblos indígenas, documento EC19/2012/8. Ofrezco la palabra al señor Roy a que haga una declaración. Gracias. Presento esto en nombre de tres los colegas. Colega Simon William Vitovulu y Betty Javier. El cambio de cultivos tiene diferentes nombres. También en Tailandia se llama rotación porque tiene que ver con la rotación de las tierras. En general se hace en bosques secundarios con regeneración natural, dejando por algún tiempo que descanse la tierra. Se basa en las lluvias. En general no hay irrigación y no hay insumos importantes de instrumentos. En general, los fertilizantes comerciales no se utilizaron, aunque ahora sí se están usando. El quemar vegetación produce elementos importantes para los fertilizantes. al empezar la porque las lluvias empiezan la siembra y las cosechas dependen de las cosechas. El arroz es lo último. Y después también el algodón. Las estaciones varían por las regiones. Hemos estudiado partes de América Central y del Sur, y también África y Asia. Tenemos que establecer una distinción entre lo que podemos llamar sistemas parciales, que reflejan predominantemente los intereses económicos de los participantes. Y establecemos un contraste entre esto y lo que podemos llamar sistemas integrales. Nos basamos en forma de vida que dura todo el año o abarca todo el año. Este estudio se ocupa sobre todo del sistema integral. Los cambios de cultivos y la integridad social, la forma colectiva de toma de decisiones entre las comunidades, la solución de controversias. Y algo muy importante es la colaboración y la red de seguridad. Si alguien no tiene una buena cosecha, la comunidad tiene que ayudar a la familia en cuestión para que satisfaga sus necesidades alimentarias. Esto está relacionado también con compartir trabajo, mano de obra, etcétera. Esto está relacionado con el campo jurídico y social, por ejemplo, los sistemas consuetudinarios, en que el uso de la mediación, arbitraje y rehabilitación funciona. Muchas veces gana todo el mundo. La justicia es muchas veces más accesible y menos cara que en los sistemas corrientes. En cuanto al género, no debemos decir que las sociedades indígenas no tienen problemas de género. Sí los tienen, pero si se compara con las sociedades que han tenido más vínculos con el mercado y con las sociedades principales, se puede ver que relativamente los sistemas tradicionales tenían menos problemas generales. El volumen de trabajo y la toma de decisiones se basaba menos en el género. Pero sí hay jerarquías sociales, si se compara, son menos que en otros sistemas, y esto tiene dimensiones muy importantes para la integridad e identidad colectiva de los pueblos indígenas. En cuanto a la integridad cultural, no les puedo hablar mucho de la cultura, pero es algo relacionado con la música, los bailes, etcétera, la interacción con la naturaleza, los animales, todos los seres vivientes. Hay bailes sobre el sistema de vida. Hay cantos, baladas, música. Y también existe la medicina tradicional, en que los chamanes escriben las fórmulas en papeles o en hojas de palmera o mediante transmisión oral. Hay muchos debates sobre estos cambios de cultivo, su relación con la deforestación y la biodiversidad, pero hay algunos casos en que sí puede llevar a la deforestación y degradación de los suelos. Pero muchas veces hay una relación espiritual muy estrecha. Como niño, nos dijeron que nunca podíamos orinar en los ríos y arroyos. Por ejemplo, hay muchos tabús. Hay vínculos estrechos entre la biodiversidad y la diversidad cultural y lingüística. Si hay una de las dos cosas, hay la otra. El deterioro de los cultivos también está acompañado por la pérdida de las tradiciones culturales y la biodiversidad, etcétera. Les hablé también de mitos y falsas informaciones. Lamentablemente, sobre la base de datos y estadísticas no apropiados, ha habido políticas hostiles. Mi gobierno, Cali, nos habló de que detuvieron a personas en muchos lugares del mundo. Los gobiernos no reconocen esta forma de agricultura. Hay investigaciones que demuestran que es y puede ser algo compatible con la biodiversidad y la conservación de los bosques. Voy a citar a Matthew Sarin. Es una ecóloga y activista de la India famosa. Ella dice que debemos recordar que la agrobiodiversidad ha sido creada también mediante siglos por la interacción entre los seres humanos y la naturaleza. Uno de los regalos de los cambios de cultivos ha sido la contribución de la agrobiodiversidad y los conocimientos indígenas que la causaron. Ahora me quiero referir al aspecto jurídico, la declaración de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas con esas varias disposiciones que se refieren a los derechos de los cultivadores que cambian cultivos, y me refiero a los artículos 3, 5, 10, 24, 25, 29 y 32 en particular. Estas disposiciones contienen, entre otras cosas, los derechos de los pueblos indígenas en materia de fortalecer las instituciones culturales, la relación espiritual con la tierra, medios de subsistencia, o sea, seguridad y soberanía alimentaria, realizar actividades económicas tradicionales y el derecho a permanecer en sus tierras y no perderlas sin su consentimiento previo y libertad. Está la Convención de la OIT 169, que también se refiere a los derechos de los cultivadores, y se dejan de lado áreas para estos cambios de cultivos. La Convención 107 de la OIT, complementada por la Recomendación 104, contiene disposiciones similares. Y naturalmente hay otras convenciones relacionadas con esto. Ahora voy a mencionar algunas de las recomendaciones. Los detalles están en el documento. Tal vez mis colegas Simon y Bertie pueden complementar esto. Es importante organizar seminarios y reuniones sobre distintos aspectos. Hay varios aspectos de estos cultivos que se deben encarar, porque, como ya lo dije, tiene que ver con la identidad de millones de personas. Tal vez en las primeras sesiones 12 podemos referirnos a algunos de estos aspectos. Para los estados miembros de la ONU, en los países en que el derecho no ha sido reconocido directamente, a veces es ilegal o no se reconoce estos cultivos. Hay que alentar a estos gobiernos a que reconozcan este tipo de cultivo en una forma sostenible. La delineación de la tierra también es muy importante, delimitación de la tierra para que los cultivadores puedan seguir usando esas tierras. Hay muchos países en que se da esto diferentes nombres. Pero toca hacer programas especiales en el sudeste de Asia, en que las comunidades sin consentimiento previo han tenido que convertirse en otra cosa. Sembrar café, por ejemplo, o caucho u otra cosa. Y eso es algo que no se puede lograr de la noche a la mañana. Alguien me dijo que uno no puede comer caucho. Lo que se puede comer es arroz, maíz, yuca, y si no hay seguridad alimentaria, entonces con dinero en efectivo hay que ocuparse de comprar y transportar alimentos. Y esto se debe recordar. Estos programas deben eliminarse a menos que se haga con consentimiento de las comunidades. En el caso de los organismos de la ONU que se ocupan de estos asuntos, como la FAO, la OIT, el Banco Mundial, etcétera, deben reconocer la importancia de esta forma de cultivo vinculada con la identidad e integridad de los pueblos indígenas como pueblo. Y hay que tomar medidas para eliminar la discriminación y las prácticas que perjudican a las comunidades que realizan este tipo de cultivo.
Thank you very much.
Gracias al colega por su declaración. De la palabra, señor Simon William Maduro, para hacer un comentario.
Señor presidente, merci beaucoup pour la...
Señor presidente, muchas gracias por darme la palabra. Voy a complementar la información sobre el estudio que hemos realizado y las informaciones que acaban de escuchar. En realidad, como complemento, quisiera decir que hemos realizado recomendaciones y presentar estas recomendaciones a los otros organismos intergubernamentales. Recomendamos que contribuyan a la eliminación de las prácticas discriminatorias contra los pueblos indígenas cuando deben realizar rotación de cultivos. Es una forma esencial de vida para estas poblaciones. Hemos formulado recomendaciones para las ONGs que tienen situación especial o que están afiliadas oficialmente al Sistema de Naciones Unidas. Tiene el derecho y la obligación de esforzarse por eliminar todas las formas de discriminación. Además, nos dirigimos a las universidades. Consideramos que las universidades tienen la capacidad necesaria de realizar y financiar estudios e investigaciones para que el sistema de cultivos que garantiza la rotación o los cultivos itinerantes, que garantiza la subsistencia de los pueblos indígenas, que pueda garantizar. Nos dirigimos también a las poblaciones indígenas mismas. Deben estar informadas sobre su cultura, su forma de vida, sus tradiciones, y deben facilitar la difusión de estas informaciones para que se fortalezca el sistema de sus derechos. Gracias.
I thank Mr. Roy and Mr.
Gracias por estas presentaciones. Ofrezco la palabra a los participantes que están en la lista de oradores para que presenten preguntas y comentarios. Hay una larga lista de oradores. Una vez más, pido a los oradores que observen el límite de 5 minutos. Tienen que hablen despacio para que puedan interpretarlos. Deben recordar también que den señal a los que están sacando las fotos. Por favor, pónganse de pie o levanten la mano. Tiene la palabra primero el representante del gobierno de México.
Muchas gracias, señor presidente. La delegación de México agradece el estudio elaborado por los expertos del Foro Permanente sobre la agricultura migratoria y la integridad sociocultural de los pueblos indígenas. En México, el cultivo conocido como tumba, rosa y quema o agricultura migratoria es una práctica tradicional que se mantiene vigente en diversas regiones del país, así como entre sus pueblos indígenas, como una forma de subsistencia que por lo general se complementa con otras actividades económicas como la recolección, la ganadería e incluso la horticultura. Tradicionalmente se cultiva maíz, calabaza y frijol en los meses de lluvias como cultivo de temporal. Así, los agricultores indígenas permiten que los terrenos descansen durante periodos variables, pero aún durante estos favorecen el crecimiento de especies que forman parte de su sustento o que proveen de materias primas para otras necesidades como la construcción. En regiones con climas cálidos húmedos como la selva lacandona, se incorporan en las plantaciones de milpa frutos y tubérculos que aportan una mayor cantidad de nutrientes al tiempo que evitan la erosión de los suelos causada por los sistemas de monocultivo. Estas prácticas pertenecen a un sistema de conocimientos tradicionales asociados a la conservación de los recursos naturales, incluidas formas de organización que favorecen la distribución del trabajo y prácticas ceremoniales como las previas a la labranza de la tierra, la siembra, la petición de lluvia y el agradecimiento por los frutos obtenidos. La observación del movimiento de los astros y las celebraciones religiosas, como la Candelaria, son referencia para el inicio de la rosa y quema. Dicho conocimiento se hereda a las nuevas generaciones. Desafortunadamente, este sistema de producción, en el transcurso del tiempo, ha sufrido cambios y adaptaciones. Con la adopción de cultivos comerciales, se reducen las tierras disponibles para los cultivos tradicionales y se motiva la compra de alimentos básicos cuya producción se vuelve escasa. A ello se suma el crecimiento demográfico, el agotamiento de las tierras por uso intensivo y la consecuente disminución de la producción, así como la emigración en busca de fuentes alternativas para procurar la subsistencia familiar. Así, esta práctica tradicional va quedando solo en manos de los miembros adultos y ancianos de la comunidad, pues los más jóvenes salen a estudiar o trabajar, por lo que corre el riesgo de desaparecer en algunas regiones. A todo lo anterior, se suman los efectos del cambio climático que los pueblos indígenas sufren de forma particular por su cosmovisión y su relación con la Madre Tierra. Al abordar el tema que nos ocupa, no puedo omitir hablar del pueblo Rarámuri, como se autodeterminan los tarahumaras, quienes habitan la parte de la Sierra Madre Occidental que atraviesa el estado de Chihuahua y el suroeste de Durango, en su mayoría en la Sierra Tarahumara, la cual tiene una topografía accidentada. Por ello, sus tierras de cultivo se hallan diseminadas en pequeñas mesetas y laderas, lo que resulta en la dispersión de asentamientos humanos menores a 100 habitantes, con niveles de rezago muy altos en comparación con el resto de las regiones y municipios indígenas. Su principal actividad es el cultivo del maíz. Alrededor de él gira su vida cotidiana y ceremonial. La cría y el cuidado del ganado son importantes, pues para el tarahumara la posesión de animales es un símbolo de riqueza. Las tierras que habitan los Rarámuri son áridas y semiáridas. Adicionalmente, en 2011 inició la sequía más severa de los últimos 50 años, que de acuerdo con investigadores del Instituto de Geografía de la Universidad Nacional Autónoma de México, es producto del calentamiento global. Para principios de 2012, la situación ya era de emergencia en varias entidades federativas. Se perdieron las cosechas y murieron los animales. Toda la población resultó afectada, pero más los Rarámuri, quienes por sus condiciones de aislamiento vieron vulnerados sus derechos. 15 de sus municipios fueron los más afectados, y si bien el Gobierno de México implementó un operativo de emergencia por parte del Programa de Apoyo a la Sequía, integrando ayuda humanitaria tanto en alimentos y agua como en pagos extraordinarios del Programa Oportunidades y programas de empleo temporal, la situación vivida por los Rarámuri señaló claramente al Estado mexicano la fragilidad de la seguridad alimentaria de cara a los efectos del cambio climático, así como la especial vulnerabilidad de sus pueblos indígenas. Señor presidente, expertos del foro, en México existen diversos programas que buscan dar cumplimiento a lo establecido en nuestra Carta Magna con relación al derecho a la alimentación de toda la población, incluidos los pueblos y comunidades indígenas. Destaco entre ellos el Programa Especial de Seguridad Alimentaria, que es apoyado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. El 46.4% de las familias atendidas fueron indígenas. Está también el Programa de Apoyo Alimentario, la Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria y el Programa de Albergues Escolares Indígenas, que brinda a los beneficiarios de albergues y comedores escolares una alimentación nutricionalmente equilibrada que contribuya a su sano crecimiento y desarrollo. Señor presidente, alcanzar la soberanía alimentaria plantea un reto para todos los estados. Por ello, en México se ha buscado implementar acciones y estrategias que permitan obtener el pleno disfrute del derecho a la alimentación para nuestros pueblos indígenas. Sin embargo, conscientes de los imponderables, consideramos imprescindible consolidar acuerdos en acompañamiento de nuestros pueblos indígenas en organismos internacionales como la FAO, en los trabajos de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, en la próxima conferencia de Río+20 y en otros espacios multilaterales de concertación informal como el G20. México, en su calidad de presidente del G20 en el 2012, ha promovido como una de sus prioridades la seguridad alimentaria y la mitigación de la volatilidad de los precios de las materias primas en los grupos de trabajo. Se ha desarrollado una estrategia de diálogo ampliado dentro y fuera del país con múltiples actores y fundamentalmente con organizaciones de la sociedad civil. En este contexto, es necesario escuchar las voces y propuestas en los temas de la agenda del G20 que son de interés para los pueblos indígenas, particularmente la seguridad alimentaria. Es por ello que valoramos el espacio que se nos brinda para informar de este proceso y formular una invitación al foro permanente para que a través de uno o dos de sus expertos pueda involucrarse en los trabajos del diálogo ampliado en el marco de la cumbre del G20 en junio próximo. Asimismo, le daremos la bienvenida a las propuestas concretas que el foro pudiera elaborar sobre los temas de la agenda. Muchas gracias.
I thank the representative of Mexico.
Gracias a la delegación de México. Ofrezco la palabra a la delegación del Caucus Global de los Pueblos Indígenas. Gracias por la oportunidad de hablar de los problemas cada vez mayores de la soberanía alimentaria. Nuestro caucus recomienda la participación incluyente de los pueblos indígenas en los debates que afectan el derecho humano y soberano a la alimentación de los pueblos indígenas. Recomendamos la creación de mecanismos para que se apliquen a nivel local, regional, nacional e internacional, para aplicar el artículo 10 de la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, en que dice que los pueblos indígenas no deben ser sacados de su tierra o territorio por la fuerza, ni deben trasladarse sin el consentimiento previo, libre e informado de los pueblos en cuestión, después de un acuerdo sobre una compensación justa y con la posibilidad de regreso de ser posible. El artículo 10 es extremadamente importante porque sin acceso a los océanos, tierras, ríos para cultivos y sostenibilidad alimentaria, la protección de los alimentos naturales, sanos, seguros, etcétera, es imposible. La adquisición de tierras para el desarrollo es clave en cuanto a la separación de los pueblos indígenas de las tierras soberanas. El desplazamiento de los pueblos indígenas es una grave preocupación que tiene un efecto constante sobre la capacidad de tener acceso a la alimentación y el derecho soberano a cultivar los alimentos tradicionales. Gracias.
Thank the representative from the Global Indigenous.
Gracias al representante del Grupo Global. Ahora tiene la palabra el representante del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola. Señor presidente, distinguidos miembros del foro permanente, gracias por darme la palabra. Hablo en nombre del FIDA. Queremos felicitar al foro permanente por esta sesión sobre soberanía alimentaria. Tenemos mandatos para la superación de la pobreza, inversión en la agricultura y los medios rurales. Consideramos la seguridad alimentaria y el hambre como resultado de la pobreza, el derecho a la alimentación. Es una cuestión de política y normativa. La contribución del FIDA a su realización se lleva a cabo mediante apoyo financiero al desarrollo, a las iniciativas y las inversiones. La política de los pueblos indígenas trata de asegurar que las comunidades de los pueblos indígenas en las zonas rurales tienen el poder de proteger su seguridad alimentaria para un desarrollo que aproveche su identidad y su cultura. Tratamos de practicar un enfoque centrado en la población, al desarrollo, un enfoque que reconozca la especificidad y la identidad y las diferencias entre comunidades rurales. Creemos que esta variedad, que corresponde también a las variedades de semillas y variedades, prácticas veterinarias, que esta variedad es un activo en que la comunidad de los indígenas pueda aprovechar para lograr su propia soberanía alimentaria. ¿Cómo aprovechar estos activos? ¿Cómo valorar en el siglo XXI estos activos y estas prácticas tradicionales? Este conocimiento acumulado se enfrenta a grandes desafíos y quiero mencionar algunos cuantos. El aumento de la población, la densidad creciente de la población de la tierra es el cambio más fundamental que ha visto este planeta en el último siglo. Los sistemas y técnicas tradicionales de producción que se desarrollaron a lo largo de siglos en situación de baja densidad se enfrentan a nuevos desafíos. ¿Cómo pueden apoyar a esta población creciente? Segundo, la urbanización. ¿Qué tipo de sistema va a alimentar a la mayor parte de la población que ahora vive en las ciudades y no produce alimentos? Cambio climático. Cambio climático, nuevas necesidades de consumo. El derecho al alimento también entraña el derecho a la salud, a la educación, a la comunicación, a la movilidad, a muchas necesidades que los jóvenes de las zonas rurales quieren satisfacer. El reconocimiento y la protección de las formas tradicionales de protección y gestión de los recursos es necesario, pero probablemente no sea suficiente para abordar estos desafíos que acabo de mencionar. Ejercer el derecho a la alimentación pide cambios. Del desarrollo. La cuestión es, ¿quién impulsa los cambios? ¿Quién impulsa el proceso de desarrollo? Para nosotros en el FIDA es fundamental aprovechar lo que ya tienen las comunidades rurales. Pueden innovar. Pueden enfocar la agroecología y otros enfoques de desarrollo sostenible que puedan adaptarse, que puedan hacer adaptar a estos desafíos. Tenemos que invertir en sistemas de producción y también infraestructura y en toda la cadena de valor. Tienen que adaptarse al cambio climático, tienen que tener un vínculo a los mercados y fortalecer su la capacidad de llegar a los mercados en mejores condiciones. La soberanía alimentaria de los indígenas y de otras comunidades rurales que viven de la agricultura es más que la autosuficiencia. Creemos que los pueblos indígenas están en el mercado y pueden alimentar a las ciudades, incluso los indígenas en las ciudades, que cada vez son más. En nuestra práctica hemos experimentado una serie de enfoques sobre cómo aprovechar la propia cultura e identidad. Lo que quiero mencionar es la metodología Pachamama Raimi, que ha apoyado el FIDA en Perú y que se ha aplicado ya durante más de 15 años. Esta metodología aprovecha las tradiciones culturales y mitológicas de las comunidades aymaras que se refieren al cultivo de la madre tierra y que permite la gestión de los recursos productivos. Se basa en el enfoque de concursos de las propias comunidades. Con este enfoque de concursos que se aplica en la esfera de la gestión de los recursos agrícolas, se han duplicado la producción en los recursos que de las familias que participan. Ellos seleccionan sus propias actividades y se centran en semillas y fertilizantes locales y los cultivos que quieren plantar. La misma metodología se aplica en otros proyectos de en Perú, varias regiones de Perú. Es un ejemplo de aumentar un enfoque que ha tenido éxito para las poblaciones indígenas. Pero este tipo de enfoque, impulsada por las comunidades locales, sabemos que puede funcionar solo si esta población disfruta del derecho a sus tierras. La política del FIDA apunta a lograr la seguridad fortaleciendo la propia capacidad de los indígenas de gestionar sus territorios y recursos en forma sostenible. Un vínculo con el principio de consentimiento libre e informado que es fundamento de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Indígenas. Felicitamos al Comité de Seguridad Alimentaria y a la FAO por la aprobación reciente de las directrices voluntarias sobre la gestión voluntaria de las tierras y las aguas y los bosques. Nos proponemos utilizar estas directrices voluntarias en nuestros programas y apoyar a los gobiernos y a la sociedad civil en su aplicación. El diálogo entre los organismos de desarrollo y los indígenas es fundamental para asegurar un desarrollo impulsado por los pueblos indígenas. Estamos creando este diálogo con la creación de un foro de indígenas en el FIDA y su primera reunión será en Roma en febrero del año próximo. Se invitará. ¿Pueda concluir sus observaciones? Estaremos evaluando varios proyectos del FIDA en las diversas regiones donde trabajamos para que aporten sus propias ideas al diálogo y desarrollen un enfoque conjunto para lograr su seguridad y soberanía alimentaria. Esta es nuestra contribución modesta como parte de un esfuerzo para compartir el enfoque de este foro voluntario y la experiencia de Terra Madre. Y esperamos que el foro tenga éxito para mejorar la contribución del FIDA a la soberanía alimentaria. Gracias. Muchas gracias. Me propongo interrumpir sus presentaciones porque tenemos una lista muy larga y poco tiempo. Voy a recordar a todos los representantes que limiten sus presentaciones a 5 minutos. Tiene la palabra ahora el representante del gobierno de Bolivia.
Muchas gracias, señor presidente. Hacer extensivo nuestras felicitaciones por este importante trabajo que realiza. El mundo vive tiempos históricos. Es que hay una forma de sociedad que está en cuestión. Está en cuestión su forma de ver el desarrollo, su forma de ver la industria, la alimentación, los rituales. Esta forma de sociedad no había sido la verdad. A los pueblos indígenas quisieron modernizarnos, industrializarnos, ingresarnos a su fiesta de la industrialización y no tenían la verdad. Hoy vivimos una emergencia indígena. Hoy podemos decir que tenemos propuestas, respuestas a todas las crisis. Y en el tema de hoy, soberanía alimentaria, nosotros lo acompañamos de espiritualidad, de ritualidad. Hay que ver cómo vivíamos antes y cómo vivimos hoy. En el tema de la religión, los pueblos indígenas vivíamos con la Pachamama, con nuestra madre tierra. Pero como había que modernizarse, nos obligan a creer en Cristo. Con Pachamama vivíamos bien, con Cristo vivimos mal. Con Pachamama no había hambre, pobreza. Hoy con Cristo tenemos hambre, pobreza, deuda externa. En el tema de la alimentación, la base de nuestra alimentación era la quinoa. Pero como había que modernizarse, hoy comemos fideos, enlatados, comida chatarra. Con nuestros propios alimentos, nuestra expectativa de vida fácilmente podía pasar los 100 años. Hoy, la expectativa de vida apenas llega a los 57 años. La filosofía de vida de los pueblos indígenas es respuesta. La filosofía de vida de la modernidad es respuesta. Y es por eso que en el camino de la recuperación, del fortalecimiento de nuestra identidad, nuestra nueva constitución política del Estado, que apenas tiene 2 años y es la primera aprobada por voto universal, en el tema de la seguridad y soberanía alimentaria, en el artículo 407 nos dice, son objetivos de la política de desarrollo rural integral del Estado, en coordinación con las entidades territoriales autónomas y descentralizadas, garantizar la soberanía y seguridad alimentaria, priorizando la producción y el consumo de alimentos de origen agropecuario producidos en territorio boliviano. Es por ello, señor presidente, que destacamos la aprobación por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 66-221, en que la Asamblea decidió declarar el año 2013 como Año Internacional de la Quinoa, reconociendo que la quinoa es un alimento natural con un elevado valor nutritivo y destacando que los pueblos indígenas andinos, mediante sus conocimientos y prácticas tradicionales de vivir bien, en armonía con la naturaleza, han mantenido, controlado, protegido y preservado en su estado natural a la quinoa, incluidas sus numerosas variedades cultivadas y locales como alimento para las generaciones actuales y venideras, y afirmando la necesidad de concentrar la atención mundial en la función que puede desempeñar la biodiversidad de la quinoa, debido a su alto valor nutritivo en el logro de la seguridad alimentaria, la nutrición y la erradicación de la pobreza y la necesidad de aumentar la conciencia de los seres humanos respecto de las propiedades nutritivas, económicas, ambientales y culturales de la quinoa. Entonces, habida cuenta de la celebración del Año Internacional de la Quinoa y el Año Internacional de la Cooperación en la Esfera del Agua, este foro permanente debería instar a los Estados miembros y al sistema de las Naciones Unidas incluyan a los pueblos indígenas en la actividad del año, destacando su contribución a la seguridad alimentaria y nutricional, la lucha contra la pobreza en concordancia del paradigma del vivir bien y el equilibrio con la madre tierra. Finalmente, en relación al masticado de la coca, el foro permanente debería acoger con beneplácito la resolución de la 21 Cumbre Iberoamericana de los jefes de Estado y de Gobierno realizada en Asunción, Paraguay, los días 28 y 29 de octubre del 2011, en la que los estados reafirman el compromiso de apoyar las prácticas culturales y ancestrales de los pueblos indígenas. Asimismo, reconocen que el uso tradicional del masticado de la hoja de coca es una manifestación cultural ancestral de los pueblos de Bolivia y Perú. La coca es la base fundamental de nuestra espiritualidad. La coca es la base fundamental de nuestra identidad. La masticación tradicional de la hoja de coca es coherente con el derecho que tienen los pueblos indígenas a mantener sus prácticas culturales y de salud tradicional, reconocida en los artículos 11, 14 y 31 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. En ese sentido, los pueblos indígenas andinas reafirmamos el derecho de existir, mantener, controlar, proteger, desarrollar nuestras prácticas tradicionales y milenarias del masticado de la hoja de coca, práctica que debería ser respetada por la comunidad internacional. En suma, la forma de alimentación, nuestra espiritualidad, nuestra filosofía indígena, todos estos inseparables se constituyen en las claves de las resoluciones de nuestras crisis. Muchas gracias.
Thank the representative.
Gracias al representante de Bolivia por su intervención. Tiene la palabra ahora el representante del Grupo Mundial de Mujeres Indígenas. Tiene usted la palabra. Honorable presidente, en interés del tiempo voy a empezar leyendo las recomendaciones habida cuenta del derecho al papel fundamental de la mujer. El grupo recomienda lo siguiente. Uno, pedimos a las FAO que aplique los derechos a la tenencia de la tierra y que puedan proteger y tener acceso a las semillas que no sean contaminadas por organismos genéticamente alterados. Pedimos al foro permanente que pida a la FAO y otros órganos que establezcan bancos locales de semillas manejados por mujeres indígenas, y pedimos al foro permanente que promueva la promoción de métodos de producción y preparación y recetas tradicionales. Pedimos a los estados la aplicación de sus derechos, que los derechos a la tenencia de tierra y acceso a los recursos naturales por parte de las mujeres, incluso la disponibilidad de alimentos, se vea protegida y respete el derecho de los indígenas a un consentimiento previo e informado. Pedimos a la FAO que trabaje con los estados y las ONGs y otros organismos de desarrollo para promover asistencia económica a proyectos manejados por mujeres indígenas, colaborando con nosotros en el diseño, planificación, ejecución, supervisión y continuación de esos proyectos. Número 6, queremos expresar nuestro agradecimiento a la FAO por haber establecido mecanismos para la participación de los procesos, las mujeres en los procesos. Pedimos que haya más participación de comunidades no representadas, sobre todo los que tienen economías nómadas o de pesquerías. Pedimos al foro permanente que trabaje en el marco, en la Convención Marco y la Convención de Diversidad Biológica para proteger a los derechos de las indígenas a las tierras y que participen plenamente en el desarrollo de estrategias de adaptación al cambio climático. Pedimos al foro permanente que trabaje con el CIDO y el CERT para proteger a las mujeres indígenas y su seguridad alimentaria, asegurando que los derechos de tenencia de tierras y de aguas no se restrinjan por procesos discriminatorios. Honorable presidente, las mujeres indígenas producen la mayoría de los alimentos del mundo y también cuidan la biodiversidad y la madre tierra. Las mujeres indígenas están comprometidas a asegurar la seguridad alimentaria para las generaciones futuras y apreciamos todos los esfuerzos del foro para proteger nuestra soberanía alimentaria. La declaración era más larga, pero por falta de tiempo aquí me detengo. Gracias por esta declaración tan breve. Le doy la palabra ahora al representante del Ecuador. Su Excelencia, la señora Cárdenas, secretaria de la Participación Ciudadana.
Antes de referirme al tema de debate, primero quiero dejar en constancia de la inconformidad de mi delegación por la falta de atención del país anfitrión, que no ha otorgado la visa correspondiente para que participe en este foro la ministra Rosa Mireya Cárdenas, secretaria de los Pueblos, Movimientos Sociales y Participación Ciudadana. Siguiendo el nuevo pacto de convivencia sellado en la Constitución del 2008, el Plan Nacional del Buen Vivir 2009-2013 propone una moratoria de la palabra desarrollo, concepto de modernización y crecimiento económico que se mide a través de las variaciones del Producto Interno Bruto para acercarse más al concepto de desarrollo humano, que parte de la idea de que el desarrollo debe tener como centro al ser humano y no a los mercados o a la producción, planteado además un desarrollo humano que no hipoteque al futuro, es decir, un desarrollo humano sustentable. Frente a la necesidad de cambiar radicalmente de conceptos, el Plan Nacional del Buen Vivir plantea recurrir el concepto de buen vivir del quichua, que es suma causa. El buen vivir, dice el Plan Nacional 2009-2013, se construye sobre la base de reforzar la necesidad de una visión más amplia del desarrollo, la cual supere los estrechos márgenes cuantitativos del economicismo que permita la ampliación de un nuevo modelo económico cuyo fin no se centre en los procesos de acumulación material, mecanicista e interminable de bienes, sino que promueva un modelo económico incluyente, es decir, que incorpore a los procesos de acumulación y redistribución a los actores que históricamente han sido excluidos de las lógicas del mercado capitalista, junto con aquellas formas de producción y de reproducción que se fundamentan en principios diferentes a dicha lógica de mercado. Esta concepción del buen vivir se plasmaría en los siguientes principios: la vida en plenitud, la unidad en la diversidad, la vida en sociedad del ser humano, igualdad, integración y cohesión social, derechos universales y potenciación de las capacidades humanas, relación armónica con la naturaleza, convivencia solidaria, fraterna y cooperativa, trabajo y ocio liberadores, recuperación de lo público, democracia representativa, participativa y deliberativa, Estado democrático, pluralista y laico. Una visión operativa del buen vivir. El objetivo es garantizar una alimentación saludable, un empleo digno, ingresos suficientes, hábitat decente, educación, expresión artística, ocio, actividades de esparcimiento, salud, ambiente sano con capacidad de regenerarse, movilidad, posibilidad de desplazarse libremente, justicia oportuna, respeto de derechos, cultura, derecho a vivir una cultura propia con sus múltiples manifestaciones, seguridad, derecho a sentirse seguro tanto en su integridad personal como en sus bienes, bien morir, la seguridad de que el cuerpo del fallecido será tratado con dignidad de acuerdo a sus últimas voluntades. Sin embargo, es necesario también retomar en cuenta que el buen vivir contempla otras esferas muy importantes, la del relacionamiento con los demás, donde los elementos que lo formen serían amor, equidad entre individuos, entre géneros, entre clases etarias, solidaridad, fraternidad, intercambio y incidencia de políticas, posibilidad de participar en la definición de políticas. En este marco, la soberanía alimentaria hacia la autosuficiencia existen definiciones. Una de ellas La soberanía alimentaria es el derecho de los pueblos a definir sus propias políticas y estrategias sustentables de producción, distribución y consumo de alimentos, capaces de garantizar el derecho a la alimentación para toda la población en base a la pequeña y mediana producción, con respeto a sus propias culturas y a la diversidad de los modos de producción agropecuaria, de comercialización y de gestión de los espacios rurales de campesinos, pescadores e indígenas, en los cuales la mujer desempeña un papel fundamental. El modelo productivo de soberanía alimentaria es o consiste en hacer uso más intensivo de los recursos naturales renovables disponibles: energía luminosa del sol, dióxido de carbono atmosférico, nitrógeno del aire, agua de lluvia, recurriendo lo menos posible a las energías fósiles o productos de síntesis química. Esto es posible recurriendo a asociaciones entre plantas para aprovechar el máximo la radiación solar, incentivando la asociación también con árboles o arbustos que extraen los minerales necesarios de las capas más profundas del suelo. La diversificación de los cultivos y las asociaciones permiten escalonar los periodos de trabajo a lo largo del año, y la asociación entre ganadería y agricultura permite reciclar de la mejor manera la biomasa generada. Este modelo es además intensivo en mano de obra, lo que permite generar mayor empleo de la mano de obra familiar. En el Ecuador, este modelo está impulsado por pequeñas productoras familiares de manera bastante discreta todavía. Sin embargo, el impacto del modelo de soberanía alimentaria es, aunque el modelo de soberanía alimentaria no existe realmente a escala de un país, se puede anticipar algunos de sus impactos. Mayor autoabastecimiento de alimentos, que se puede medir por medio de porcentaje calorías producidos a nivel nacional en relación a las calorías totales consumidas. Algunas conclusiones. Si bien el modelo de soberanía alimentaria parece más interesante que el modelo de soberanía alimentaria, es un hecho de que los grandes intereses económicos de un país como el Ecuador están en función del segundo modelo. El cambio obligado hacia un modelo que no esté basado en la energía fósil, impulsado por el incremento de los precios de energía y el agotamiento de las reservas de minerales, puede darse de una manera brusca o de forma paulatina, a medida que los grandes intereses económicos agroindustriales constaten la inviabilidad económica de su modelo. Por último, sin embargo, el rol del Estado es acompañar este cambio para que no se dé brutalmente, con los consiguientes efectos sociales, desempleos y económicos, incremento de precios de alimentos. Es crucial. Se necesita una política de acompañamiento del cambio del modelo productivo. Muchas gracias.
Gracias al representante de Ecuador por su intervención. Tiene la palabra el Caucus de Jóvenes Indígenas. Pido disculpas al orador del Ecuador, al último orador, porque dije Bolivia en lugar de Ecuador, me corrijo. El Consejo Mundial de Jóvenes. El caucus de los jóvenes aprovecha la oportunidad de abordar al foro en cuanto a la necesidad de seguridad alimentaria para los niños y jóvenes. Esto es más de un recurso, son una parte integrante de la identidad indígena y definen la historia de nuestro pueblo. De la soberanía alimentaria viene de los derechos a la tierra y la libre determinación. Los jóvenes indígenas a menudo tienen dificultades para reclamar esta soberanía por pérdida de tierras, asimilación de cultura y conflictos. Recomendamos que los Estados miembros recomienden y respeten el derecho a la seguridad alimentaria mediante el uso de nuestras tierras y recursos para las iniciativas de seguridad alimentaria y programas, incluso la caza, la pesca, la recolección y la ganadería. Los Estados miembros deben reconocer los vínculos culturales que tienen los indígenas con la tierra, que se refleja en nuestra historia de nuestros ancianos a nosotros.
Instamos al foro a que recomiende a los Estados miembros y a los otros interesados a que tomen medidas para aplicar las directrices voluntarias sobre la gobernanza responsable de la tenencia de la tierra, la pesca y los bosques en el contexto de la seguridad alimentaria que aprobó el Comité sobre la Seguridad Alimentaria el 11 de mayo.
Second, endorsement or collaboration by...
Contra la colaboración con los organismos de Naciones Unidas y otros organismos en cuanto a investigaciones sobre modelos y prácticas recomendadas. Para esto de participar la OMS, el Banco Mundial, la FAO, etcétera. También estamos al foro y a los organismos pertinentes a realizar investigaciones amplias, prestando atención especial a los organismos modificados genéticamente y su impacto en diferentes campos, concentrándose en particular en los niños y jóvenes indígenas. Tercero, los jóvenes indígenas deben estar más involucrados en los organismos mediante su participación, incluida la conferencia de las partes en la Convención sobre Biodiversidad Biológica, Río Más 20, y las reuniones preparatorias. En los estados, la seguridad alimentaria y la soberanía alimentaria se ve afectada por las actividades relacionadas con los recursos de tierra y agua. Es importante que los jóvenes indígenas estén involucrados para estar listos a enfrentar los retos del futuro. La UIT debe tener enlaces con diferentes medios de los indígenas para transmitir los conocimientos tradicionales y las mejores prácticas tradicionales. Esta información debe estar sujeta al consentimiento previo. Los jóvenes indígenas están entre los grupos más vulnerables en cuanto a salud, educación y pobreza. La pérdida de derecho a los recursos de la tierra y la introducción de alimentación colonizada empeora esta situación y lleva a más diabetes, obesidad, etcétera. La población mundial debe llegar a ser 9,000 millones en 2050. Es importante proteger a los jóvenes y niños contra la inseguridad alimentaria. El éxito de estas recomendaciones va a depender de que los Estados miembros y los organismos puedan aplicar el principio clave, la protección de la cultura y el consentimiento previo informado. El derecho a la seguridad alimentaria y seguridad alimentaria, que son cosas esenciales. Esto también es muy importante para los derechos en materia de identidad. Esto es importante para la libre determinación de nuestros pueblos. Gracias. Gracias.
I give the floor.
Tiene la palabra la delegación de Nicaragua.
You have the floor.
Gracias, señor presidente. El tema que nos ocupa hoy es de vital importancia para los pueblos originarios y afrodescendientes, como también al pueblo en general. Como país en vía de desarrollo, somos esencialmente agrícolas y hemos sufrido los embates del sistema neoliberal tras 16 años, dejándonos sumidos en alta pobreza y miseria. No obstante, a partir del 2007, el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, nuestro presidente comandante Daniel Ortega, está cumpliendo con la restitución de nuestros derechos ancestrales, como la aprobación en el 2009 de la Ley número 693, Ley de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional. para la implementación efectiva del programa de alimentos. Con el objetivo fundamental de garantizar el derecho de todos y todas las nicaragüenses, con énfasis en la práctica de modelos de agricultura diversificado propio, con dominio de nuestras comunidades indígenas, afrodescendientes y comarcales de mayor penetración, para proporcionar alimentos necesarios, inocuos y nutritivos, acorde a sus tradiciones y necesidades vitales alineadas a la cosmovisión de cada pueblo, con mayor accesibilidad a los espacios tecnológicos, económicos, sociales y culturales y culturalmente propios de forma oportuna y permanente la disponibilidad, estabilidad y suficiencia dentro de las políticas públicas del Estado de Nicaragua. En este contexto, hemos creado la Comisión Nacional de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional, conformada por los titulares del sector de las instituciones del Estado con competencia, consejos regionales autónomas de la Costa Caribe, gobiernos municipales a través de la Asociación de Municipios de Nicaragua, las organizaciones de la sociedad civil con representación nacional con incidencia en soberanía y seguridad alimentaria y nutricional. La plena y efectiva participación de los consejos regionales autónomos como principales protagonistas en espacios nacionales permite producir resultados tangibles e intangibles desde el diseño hasta la ejecución de los planes, programas y proyectos relacionados al derecho a la alimentación y a la seguridad alimentaria. Señor Presidente, el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional de Nicaragua implementa las estrategias nacionales de soberanía y seguridad alimentaria para garantizar a nuestro pueblo a estar protegidos contra el hambre. Quisiéramos precisar que la seguridad alimentaria es la garantía de acceso a una alimentación nutritiva, culturalmente apropiada y aceptable a precios justos, desarrollando la capacidad nacional para asegurar la producción, disponibilidad y estabilidad en el suministro de alimentos a la población en general. Señor Presidente, como ya lo hemos informado, Nicaragua goza de un programa de nutrición escolar seleccionado entre los 4 mejores del mundo como el acompañamiento de la FAO. Por otro lado, el Programa Mundial de Alimentación reconoce justamente en la celebración del Día Internacional de los Alimentos la reducción de los niveles de desnutrición en Nicaragua por más de un 50% en el año 2011, lo que confirma el anuncio de mi país el año pasado. Nicaragua ya ha cumplido con el objetivo de desarrollo del milenio número 1. Nicaragua también trabaja en la elaboración de una política nacional de inocuos de los alimentos para fortalecer los sistemas de control y calidad de alimentos, encontrándonos dentro de la iniciativa de la FAO que realiza en 13 países de Latinoamérica en la búsqueda de un cambio en la cultura productiva para obtener una producción sana y saludable. Nicaragua también ha implementado diversos programas, el Programa de Alimentación para el Pueblo, que consiste en la venta de alimentos a precios justos con una presencia en un 90% de nuestro territorio. Déjeme esbozar también que el programa Hambre Cero, uno de los programas centrales de nuestra estrategia de soberanía y seguridad alimentaria. Hambre Cero es un programa de capacitación y apoyo en tecnologías de carácter agrícola en las familias campesinas empobrecidas del sector rural comunitario, basados principalmente en el empoderamiento económico de la mujer indígena y afrodescendientes, convirtiéndolas como socio y propietario de los bienes del bono productivo alimentario. en paquetes alimentarios compuestos por el ejemplo de vacas, como ejemplo de vacas preñadas, aves, semillas, pero también de plantas, frutas y forestales, biodigestidor financiero a través de un crédito revolviente y sostenible, por capacitación y asistencia técnica en diversos temas con género, salud y alimentación animal. Señor presidente, estos programas de microcrédito de empoderamiento económico y social de los más desposeídos se volvieron una realidad palpable para al menos 1 millón de nicaragüenses, lo cual no hubiese sido posible sin los mecanismos de financiamiento solidarios de la Alianza Bolivariana para las Américas y Petrocaribe. Nuestra revolución, señor presidente, sigue avanzando con certeza, conquistando nuevas victorias contra el hambre y avanzando por el camino perfecto por más victorias. Muchas gracias.
Gracias a la delegación de Nicaragua. Tiene la palabra la delegación del Arctic Caucus. Gracias, señor presidente. Esta es una intervención en nombre del Sami Council, Circumpolar Council. Es difícil determinar qué problema global va a cambiar el futuro del planeta y la vida colectiva. Hay una cosa segura: sin suficientes alimentos, independientemente de la razón, se limita a las personas y a las sociedades en su capacidad de aprovechar su potencial, para no hablar de los derechos humanos mínimos y el derecho a la nutrición. El tema de la seguridad alimentaria sigue siendo gran prioridad en el programa de la comunidad internacional y también para los pueblos indígenas del Ártico. La inseguridad alimentaria en nuestras regiones se vincula directamente con la salud de los pueblos Inuit Sami. El cambio climático y la degradación del medio ambiente se presenta en nuestras tierras y la inseguridad alimentaria aumenta para todos los grupos conexos. El concepto del derecho a la alimentación no es nuevo. El derecho a la alimentación ha sido reconocido oficialmente desde la aprobación de la Declaración Universal sobre los Derechos Humanos en 1948. Sin embargo, en una época de riqueza, se calcula que 800 millones de personas, sobre todo en los países en desarrollo y cada vez más en ciertas comunidades de los países desarrollados, no tienen seguridad alimentaria. Algo más preocupante aún es que la FAO informa que el número de personas desnutridas ya no está disminuyendo, sino aumentando. Por lo tanto, la seguridad alimentaria puede considerarse que es el tema más importante de nuestra época. Lo mismo es cierto en el Ártico. Señor presidente, los Inuit y Sami nos han sostenido durante miles de años. La tierra nos ha sostenido para siempre. Somos inversionistas y trabajadores de subsistencia. El entorno especial del Ártico nos dedica a animales que nos sostienen. Y los animales que tenemos son nutritivos importantes para nuestra salud y bienestar. No hubiéramos sobrevivido en nuestro entorno sin los conocimientos sobre los animales, los peces y las plantas de que nos alimentamos. Ahora tenemos muchos retos para nuestra salud y existencia. La lejanía, la infraestructura de transporte limitada, los problemas de clima, los precios elevados de la alimentación y de productos como el petróleo. los contaminantes, la globalización, los derechos de los animales, los cambios demográficos y la transición a una economía basada en los sueldos y también el impacto sobre la estructura de las familias que viven sobre la base de la subsistencia. Todo esto hace que el acceso a la calidad, el acceso a la alimentación y también la distribución de esos alimentos es muy importante como causa de la inseguridad alimentaria en muchas comunidades del Ártico. Los pueblos del Ártico que tienen inseguridad alimentaria tienen mayor riesgo de enfermedades crónicas, problemas de salud mental y menos capacidad de aprendizaje. Nuestros niños no pueden realizar su potencial si tienen hambre. Las investigaciones en el Ártico han asociado la inseguridad alimentaria con la enfermedad mental, la anemia, la diabetes, falta de hierro y alto nivel de grasas insalubres. Los pueblos inuís a mí han dicho que la inseguridad de los la inseguridad alimentaria es una crisis que tiene impacto sobre la capacidad de la cultura de hacer todo lo que puede participar en la oportunidad de oportunidades que surgen. Como ejemplo, las autoridades importan alimentos por 44 millones de dólares, lo cual es muy elevado para el número de personas de la región. Existe voluntad política para lograr un cambio. El gobierno actual de Groenlandia ha creado una política de cambiar esta inseguridad alimentaria y ser más autosuficiente mediante los recursos propios y reducir la importación de alimentos en 50% en el futuro. El resultado sería una sociedad con más salud, una economía creciente para nuestros pescadores y cazadores. La seguridad alimentaria y no la seguridad, o más bien la seguridad, inseguridad alimentaria sigue siendo prioridad para los pueblos del Ártico. La preocupación de la comunidad internacional sobre el futuro de la seguridad alimentaria sigue existiendo. También siguen preocupándose nuestros consejos por los alimentos en el Ártico. La seguridad alimentaria seguirá teniendo prioridad en materia de acción. Les voy a dar a los miembros del foro permanente nuestras recomendaciones más tarde. Gracias. Al representante del Caucus Ártico. Ofrezco la palabra a Ana Nekachina. Señor presidente, desde el punto de vista del relator especial, es el derecho a la alimentación. Indica que el derecho a la alimentación es derecho a tener acceso regular y sin límites a suficientes alimentos. Esto está de acuerdo con las culturas y tradiciones de los pueblos. Y esto a nivel individual y colectivo. El objetivo es satisfacer las necesidades y que no hayan. Pero este derecho es violado parcial. En la Federación de Rusia, los pueblos indígenas enfrentan dificultades en cuanto a acceso a los alimentos tradicionales. Los alimentos tradicionales de los pueblos indígenas del norte de Rusia se basa en la pesca y productos del mar. Con frecuencia estos productos se venden al que más paga. Muchos de estos productos ahora son para las industrias y no se tienen en cuenta las opiniones de los pueblos indígenas mismos. Se piensa ahora redactar un proyecto de ley para enmendar ciertas leyes federales de la Federación de Rusia. Se trata de enmendar la ley sobre la pesca. Este nuevo proyecto de ley tal vez va a empeorar la situación de los pueblos indígenas del norte. Se va a referir, por ejemplo, a la venta de peces para fines de subsistencia. Se podrían limitar los derechos en materia de pesca con este nuevo proyecto de ley sin haber consultado a los pueblos indígenas mismos. Hay propuestas también relacionadas con limitaciones de derechos que pueden llevar a distribuciones o asignaciones en la industria pesquera. Esto puede ser perjudicial. Proponemos que se vuelva a examinar este proyecto de ley y que se presenten enmiendas para garantizar la prioridad de acceso y que se tenga en cuenta también el consentimiento previo informado de los pueblos indígenas. Gracias. Gracias. Tiene la palabra la delegación de Argentina.
Gracias, señor presidente. Como es la primera vez que mi delegación interviene en esta sesión, quisiéramos en primer lugar felicitarlo por su elección como presidente del foro y desearle el mayor de los éxitos. Señor presidente, por su intermedio agradecemos a los panelistas que participaron en este debate por sus excelentes exposiciones y a todos los miembros del foro por haber puesto sobre la mesa de discusión un tema tan importante como el del derecho a la alimentación, en un contexto de gran preocupación en torno a la situación de inseguridad alimentaria a nivel mundial, que, como dijo el relator especial sobre el derecho a la alimentación, en muchos países afecta de manera desproporcionada a los pueblos indígenas. Señor presidente, nosotros hemos escuchado con mucha atención y con mucho interés los puntos de vista expresado tanto por los panelistas como por las delegaciones y los representantes de los pueblos indígenas que se expresaron con anterioridad. Y quisiéramos indicar que la Argentina mantiene su reserva en relación con el concepto de soberanía alimentaria, en la medida en que todavía no hemos arribado a un consenso entre los Estados miembros de la FAO y los Estados miembros del Sistema de Naciones Unidas. En este sentido, la Argentina apoya y promueve el concepto de seguridad alimentaria, tal como fue definido en la Cumbre Mundial de Alimentación, y que se ha definido como el objetivo que se consigue cuando todas las personas, en todo momento, tienen acceso físico y económico a alimentos suficientes, inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades dietéticas y preferencias alimenticias para una vida activa y saludable. En esta definición, creemos que están establecidos los cuatro pilares de la seguridad alimentaria: la disponibilidad, la accesibilidad, la estabilidad y la utilización de los alimentos. El concepto de seguridad alimentaria, de seguridad alimentaria en tanto objetivo político que se orienta a garantizar el derecho a la alimentación, pone el foco de atención sobre el desarrollo y la realización de las personas. Es decir, el sujeto del derecho a la alimentación y de la seguridad alimentaria como derecho humano fundamental es el individuo y no el Estado. En este contexto, mi país, la Argentina, apoya de manera decidida, entre otras, las acciones tendientes a desarrollar y fortalecer la producción agrícola de las comunidades rurales a través de políticas orientadas a superar sus problemas de inserción en el mercado y que buscan el acceso a la capacitación y a los paquetes tecnológicos, permitiendo aumentar el volumen y la calidad de su producción, sin dejar de lado las cuestiones relativas a la sanidad y a la promoción del desarrollo sostenible. Señor Presidente, le agradecemos una vez más habernos cedido el uso de la palabra y teniendo en cuenta las limitaciones de tiempo, aquí nos detenemos. Muchas gracias.
Gracias al representante de Argentina. Tiene la palabra el Caucus Pacífico. Me llamo Donna Ann Kamhari-Kampon. Vengo de las islas de Hawái. Saludo al presidente Edward John y a los miembros del Foro Permanente sobre Asuntos Indígenas. Tenemos 8 recomendaciones en cuanto a los derechos del pueblo indígenas a la seguridad y soberanía alimentaria. Pedimos que el foro recomiende al ECOSOC que pida un estudio de la FAO para incorporar los resultados del informe 2007 de la Secretaría sobre Conocimientos Indígenas Tranquilos relacionados con el artículo 8G de la Comisión y el artículo 273 del Protocolo de Nagoya como parte del mecanismo de protección para los alimentos sagrados y tradicionales de los indígenas. En segundo lugar, pedimos que se recomienda el establecimiento de un marco para que esta comisión pueda este estudio de la comisión puede incorporar los alimentos culturales y sagrados como parte de derecho tradicional en los artículos 3, 8, 1A, 11, 12, 19, 25, 28, 31 y 40 de la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. En tercer lugar, pedimos que el foro facilite y coordine dentro del marco de este marco un debate sobre el reconocimiento y la protección de los alimentos sagrados en los mecanismos apropiados y existentes, como la declaración CBD, la FAO y el Tratado sobre Recursos Genéticos para las Plantas y la Agricultura. Cuarto, pedimos al foro que aliente a Estados Unidos a convertirse en miembro de la CBD, que prescriba a las partes que promuevan leyes de bioprospección y que firme el protocolo de Nagoya como medio de participar en los asuntos de la protección alimentaria. Pedimos al gobierno de Chile que respete los derechos de los pueblos indígenas de Rapa Nui a sus plantas medicinales, sembrillas, semillas y conocimientos tradicionales. Instamos al gobierno a que cumpla el artículo 19 de la declaración, que dice explícitamente que se pide el consentimiento previo informado antes de aprobar y aplicar leyes y medidas que puedan afectar a los pueblos. Pedimos en sexto lugar al gobierno de Nueva Zelanda que retire la consideración de su proyecto sobre alimentos que viola numerosos derechos humanos y que se pida una revisión urgente de leyes de la OMC, sobre todo lo que parece permitir que la OMC esté por encima de la soberanía de los estados. Esta es una situación contraria a los valores en que se basa la Organización de las Naciones Unidas. En séptimo lugar, recomendamos que los estados miembros, las organizaciones privadas y los organismos del sistema de Naciones Unidas al realizar evaluaciones del impacto ambiental y al elaborar planes de biodiversidad incluyan investigaciones y datos preparados en cooperación con los pueblos indígenas afectados en relación con su conexión espiritual con las fuentes de sus alimentos. Por último, pedimos que el Comité de Descolonización vuelva a incluir a Hawái en la lista de territorios no autónomos. Todos los pueblos tienen el derecho fundamental a acceso, producción, recolección y consumo de alimentos seguros y saludables. El manifiesto sobre el futuro, sobre todo el punto 9, habla de la identidad indígena. Y el artículo 15 habla de la oposición de las patentes comerciales y los monopolios de formas de vida. Estos son mandatos para lograr una agricultura ecológica y sostenible. La seguridad alimentaria es para proteger la integridad genética y el cultivo de los alimentos sagrados. Y también las prácticas consuetudinarias pertinentes de los pueblos indígenas. Estos alimentos son de sostenimiento físico y también espiritual. El artículo 25 declara el derecho a mantener y fortalecer la relación espiritual con la tierra, los territorios, las aguas, los mares en las zonas costeras y otros recursos. Estos pertenecen a las generaciones futuras. Hay que incluir a los alimentos sagrados como parte del derecho de los pueblos indígenas. Los pueblos indígenas del Pacífico tienen una relación especial con sus tierras. La creación los conecta con los seres humanos, sobre todo la tierra. Se solidifica así la relación entre la tierra y la sangre, y esto ahora las patentes y las modificaciones genéticas lo afectan. Es una desecración. Es robo al patrimonio que pertenece a los pueblos indígenas de Hawái. El Caucus Pacífico apoya el acuerdo de Yama, que dice que la soberanía alimentaria es derecho de todos los pueblos, también los indígenas, a alimentos adecuados producidos con métodos ecológicos y sostenibles, y también su derecho a definir su consentimiento previo.
Muchas gracias a la representante del Caucus del Pacífico. Gracias por recordarnos el artículo 25 y las responsabilidades de los indígenas para con generaciones futuras. Es la 1:00 p.m. Voy a levantar esta sesión. Y si hay tiempo esta tarde, volveré a la lista que tenemos. Gracias al grupo de jóvenes por recordarnos de los aumentos de la población. Hemos escuchado que ya nació la persona número 7,000 millones, que hace que la población sea 7,000 millones. La Secretaría para unos anuncios. Tengo el privilegio de darles la lista de lo que pueden hacer ahora entre la 1 y las 3. Hay 4, 5 reuniones. La primera de 1:15 a 2:30. Ahí es un vínculo entre las comunidades, la lucha de las comunidades por la soberanía alimentaria. Esto va a ser aquí en la sala 1. De la 1:15 a las 2:30, los ODMs, organizado por el grupo de mujeres indígenas. Esto va a ser en la sala 7. En esta sala, en este edificio, en la sala 7. Otro que hay en la sala, en el piso 13 de 2 UN Plaza, la doctrina del descubrimiento, organizada por CEDOP. También judaísmo de las tierras del Negev, del Foro de Coexistencia del Negev, en el edificio de UNICEF en el cuarto piso, en la calle 44 y Primera Avenida. Y la aplicación del Río Más 20 en la sala de conferencias de Penuma, en el DC2, habitación 803. Debido a los problemas de espacio, han dividido la documentación en francés será del 1 y 15 a las 2 y media en la sala A. El inglés hoy a las 6:15. El español el martes 1:15 a 2 y media. Y ruso el 16 de 10 a las 11:15. La misión permanente del Congo. En la reunión que tuvieron ayer, quizá alguien se haya llevado por error una carpeta negra y si la pueden devolver a la delegación del Congo. Esta tarde a las 3, el foro considerará el tema 7. Conferencia Mundial sobre los Pueblos Indígenas. La reunión será en esta sala. Se levanta la sesión.